ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 30 de marzo, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A conocer el estado del tiempo que nos vamos, ya rápidamente, el tiempo para hoy, martes 30 de marzo. Escuchemos a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, tendiendo de cara a la tarde a una mayor nubosidad, especialmente en zonas de interior, dejándonos precipitaciones débiles y ocasionales en las vertientes norte y este. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero ascenso en zonas altas, con valores de 23 grados, por ejemplo, en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria o 19 en La Laguna. El viento soplando variable, tendiendo a suroeste de flojo a moderado al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
23 graditos para el puerto de la Cruz, temperatura más o menos igual en el norte de Tenerife. Patrocinadores, librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Aquí están, como siempre, los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Y, lógicamente, comienza en este preciso instante el repaso a las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y ya me acompaña, les acompaña a todos ustedes, mi mano derecha, mi copresentador aquí en este programa, Diego Calvo. Diego Calvo, analista de cabecera, querido amigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy feliz de ser Belén Esteban.
Qué malo eres, tío, de verdad.
¿No era la copresentadora?
¡Venga ya, tío! Pero tenía menos pelo. Tiene menos pelo, Belén.
Yo tengo más pelo en la cara. Y en el pecho.
Y en el pecho.
No, eso de copresentadora.
Cuidado que empezamos mal. Empezamos a resbalar ya, de entrada ya.
Para lo que hay que contar hoy. Aparte de las 8 veces que aún me incrementa su patrimonio mi amigo Pablo Iglesias.
Eso sí, también hoy vamos a hablar de Pablete.
La despedida.
De Don Pablete, a partir de ahora Don Pablete, con todo lo que ha acumulado, Don Pablete.
Hombre, que está bien que en 4 años de política haya multiplicado su patrimonio por 8. Y lo más interesante y lo más gracioso.
O sea, la política te vuelve rico.
Algunos sí los vuelve ricos, hay otros que no, otros que se van antes de tocar la miel. Pero fíjate tú una cosa y ahora empiezas con la prensa.
Sí, que tengo la portada del diario.
¿Sabes en qué ha invertido tanto Irene Montero como Pablo Iglesias una importante cantidad del patrimonio que han acumulado en estos últimos 4 años?
En ONG.
Deberían, ¿no?
Sí, entiendo. Que...
Son defensores de lo público, ¿verdad?
Sí, claro.
Vale.
¿Planes
de pensiones te suena?
Sí, yo tengo uno.
Vale, 180.000 cada uno.
¡Wow!
180.000 en planes de pensión y seguros de vida. Los defensores de lo público.
¿180.000 euros cada uno?
Cada uno.
¡Wow!
Está bien, ¿eh? los defensores de lo público, de que lo tengas tú o lo tenga yo, lo tenga el de la moto, que vamos calladito, que no tenemos duda de que nos garantice una pensión, pues tiene un pase. No debería ser así porque tenemos gente de confianza.
Si son
la
50
pública.
Euros lo que pero pongo para mi plan de pensión.
Bueno, papá, llega a 180.000, fíjate tú. Ese es un dato que después analizamos si tú quieres. Sí, pero, no, después, pero hay otro que a mí me preocupa también mucho. En este país hace muchos años que algunos venimos diciendo que faltan figuras delictivas, ¿no?
Sí.
Una muy importante sería el enriquecimiento ilícito, que no existe en este país.
¿Cómo que no existe el enriquecimiento ilícito?
Como figura delictiva, no. La malversación de caudales públicos,
sí, claro.
Falcar a Hacienda. No, el enriquecimiento ilícito es otro concepto. Es el concepto de que si tú has hecho una declaración de la renta durante 10 años de 50.000 euros anuales, es decir, has declarado al Estado que has ganado 50.000 euros anuales en 10 años, tú no puedes modificar tu patrimonio en más de 500.000 euros, suponiendo que vives del aire, ¿no? Que no pagas luz, alquiler, hipoteca, gastos de colegio, gasolina.
En base a esa declaración.
Exactamente. Si tú declaras 50.000 euros al año, 10 años, 500.000 euros, pues tú desde el principio hasta el fin de esos 10 años no puedes incrementar tu patrimonio en más de 500.000 euros, ¿no? Por muy buenas inversiones que hayas hecho.
Claro.
O si no, tendrás que justificar.
Eres porque un genio administrando el dinero.
Porque las inversiones también generan beneficios y hay que declararlos a Hacienda, claro, como ingresos, ¿no? Bueno, pues el señor Iglesias aumenta su patrimonio 8 veces y si sumamos, y es un servidor público, con lo cual la nómina es filtrada, total,
transparente.
Así debería ser.
Sí.
Pero bueno, no, habrá que explicarle de dónde ha salido el resto de dinero que no ha declarado para tener el patrimonio que tiene.
Porque con el sueldo de Pablo Iglesias, de lo público, es imposible tener ese tren de vida.
Aproximadamente el triple de lo que ha ganado.
Vaya.
De lo que ha declarado.
Vaya, mola ser pobre.
Hombre, habría que investigarlo.
Quiero decir, mola ser de Vallecas.
Debería haber un fiscal general del Estado que defiende los intereses de todos los españoles, que por eso es fiscal general del Estado, no fiscal general del PSOE ni del gobierno de turno. Sino
Lola.
La Lola va a los puertos.
La Lola.
Con Baltasar.
La Lola, con Baltasar.
Pues,
qué bien.
Pues debería haber una fiscalía del Estado que...
Hombre, ahora mismo ya tendría que estar con las dos manos
investigando,
ahí.
Investigando. No te digo que el hombre haya hecho una inversión en bolsa fantástica y haya
que
ganado...
Que tiene derecho, ¿eh?
Pero claro, pero habrá que justificarlo y habrá que declararlo.
Hombre, sí, enseñe usted eso, a ver.
Y a lo mejor hay que poner una multita o hacer una paralela como el emérito.
Pero sorprendería en Pablo Iglesias alguna acción en bolsa.
¿A quién?
¿Eh?
Hombre, le sorprendería.
Pablo Iglesias en el IBEX 35 no lo veo, ¿eh? Tampoco, ni en bolsa. Pisando...
No, bueno, pero puede ser que haya tenido algún regalo de un... Yo qué sé, algunos de ustedes declaran que han heredado del padre de Puyol y de no sé qué, de Javier Frías.
Pero Sanguita se fue al cielo como buen comunista,
Rodrigo,
y tenía
Rato,
lo que tenía.
Ya, pero
si Santiago Carrillo se fue al cielo teniendo lo que teniendo, más Paracuellos. Ignacio Camacho, el dirigente sindicalista.
De cuando había sindicatos en este país, no lo veía.
De Comisiones Obreras, creo que se llamaba así, sí. Ignacio Camacho. Se fue con lo que tenía puesto.
No, no, y hay mucha cantidad de personas,
o sea,
que
eran,
han estado en política.
Eran coherentes con su pensamiento, con
lo
su...
mismo. Pues... Sinceramente, son dos temas que a mí me gustaría. No es que quiera cargar las tiendas sobre Pablo Iglesias, es lo que toca, porque hoy sale la vicepresidencia del gobierno y sale ya.
Hoy sale, hoy precisamente deja de ser vicepresidente.
Y toca hacer borrón, ¿no? Es decir, hacer pasar la lista, la línea y decir, a ver, méritos y deméritos de este señor.
No ha trabajado, ¿eh?
Hombre, ha sacado.
No ha dado palo al agua.
Ha sacado muchas cosas adelante desde su ministerio, ¿no? Y su vicepresidencia. Se ha notado la gestión, ¿no?
Ha sido un no parar. Él y ella.
Bueno, pero ella sigue.
Ella sigue, hombre.
Como yo
es, que si no, es que si no, date cuenta que el marido se va al paro porque no va a mandar en Madrid. Entonces...
Debe tener algún ingreso oculto.
Claro. No.
No.
No, 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 no. No. De Venezuela, proveniente de Venezuela.
El otro día le oí a un polemista de esto, ya no le digo comentarista ni tertuliano, sino polemista, decir que él había hecho su carrera profesional ya en la política porque había generado el producto Pablo Iglesias mejor que el que había cuando entró, y que ahora se podía ganar la vida con pequeñas conferencias y participación en tertulia, que es realmente lo que le gusta. Y sinceramente creo que este personaje, que en algunos aspectos de su vida es muy brillante, me refiero a Pablo Iglesias, verdaderamente es más profesional, más útil para todo, incluso para su pecunio personal, como polemista.
Acabará ganando mucho dinero
como
en las tertulias.
Incendiario, sí, de las calles, que como un político,
claro,
en ejercicio.
Es que se ha aburrido porque en la vicepresidencia
hay
tenía
que trabajar.
Claro.
Hay que hacer papeles,
claro,
gestionar,
reuniones,
sacar expedientes.
Reuniones, acostarte muy tarde, etcétera.
Hacer medidas,
tú lo sabes,
propositivas,
yo lo sé también.
No destructivas.
Claro.
Y yo lo siento por los votantes de Podemos, pero Podemos en sus orígenes era otra cosa a lo que es hoy.
Ser polemista, y en este país, con el plató de Telecinco pagando bien, a partir de ahora, el futuro de Pablo Iglesias es muy brillante.
Ya ganaba dinero.
Porque además, como polemista, ciertamente...
Es bueno.
No es que lleve la razón, sino que es muy bueno.
Es bueno.
O sea, necesita tres o cuatro personas que le acompañen en esa tertulia y ya tiene asegurada una polémica en la mesa.
Si es posible que los elija él, que le gusta.
Eso sí, por favor, que sea todo muy democrático.
Y un harén, como macho alfa, buen macho alfa que es.
200 detrás, ¿no? Intermedio, por favor, que voy a descansar.
Buena ministra la que viene ahora de Asuntos Sociales.
No la conozco.
Bueno, tampoco te vas a perder nada.
Creo que, pero... creo que la justicia también está detrás de ella.
Y alguien más. Y alguien más.
Y alguien más.
Pero sí, de todas maneras, otra historia importante.
¿Cómo estará Irene?
Está en su casa.
Está en su casa, pero...
Está viendo su próxima participación en Sálvame Deluxe.
En referencia a esta nueva compañera que llega al ministerio
Está más preocupada por Bestringer.
¿Bestringer?
Sí, la hija.
La hija. Ha sido fichada por Pablo Iglesias, creo, ¿no?
Sí, lleva algún tiempo de asesora.
Qué bueno.
Pasa que pasa mucho estar mucho rato haciendo discursos en su apartamento de Serrano, pero eso lo dicen la gente de la prensa rosa.
Qué bochorno y qué mediocridad y qué basura política tenemos en este país, lo cual no es más que reflejo de la sociedad que tenemos. Ojito al dato, ¿eh? No hay nada.
De todas
maneras,
si hiciéramos un repaso parecido al que estamos haciendo un poco superfluamente, un poco irónicamente y de manera divertida, porque ahí están los medios serios para hacerlo.
Y este es el más serio, el más riguroso. Pero pues tenemos rato también para pasarlo bien. Tenemos unos ratitos.
Intentamos reír un poco, ¿no?
Claro que sí. Mira,
si tenemos una línea como la que le estamos haciendo a Pablo Iglesias, a la gente que nos maneja en nuestras comunidades autónomas, en nuestras instituciones públicas, en todas, pues nos llevaríamos alguna sorpresa.
Más de una, más de dos y más de tres. Que lo sepan los oyentes, ¿eh? Que estamos hablando del que hoy dejará de ser oficialmente vicepresidente del Gobierno de España, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero lo que estamos contando de Pablo Pablete Pablini
no es el único caso,
y además nos quedamos aquí en el norte de Tenerife, nos quedamos en la isla, en esta bendita isla de Tenerife, y nos llevaríamos una, dos, tres y muchas sorpresas, desagradables, pero muy desagradables. Mejor y además, los vecinos lo saben.
Algunos.
O sea, dice,
yo recuerdo a un político muy importante.
Este tren de vida, ¿cómo lo puede llevar ahora? Seguro que los vecinos se hacen esa pregunta de algún alcalde, alcaldesa, concejal, diputado, consejero. Dices tú, ¿pero cómo puede llevar este ritmo ahora?
Bueno, pues aquí, porque es fácil, esto es una isla pequeña, pero el territorio nacional es grande y el mundo también. Es decir, hay que ver dónde tienen las inversiones hechas las personas que aquí parece que están viviendo al mismo nivel que vivían.
Ah, claro.
Porque hay algunos torpes que lo elevan, ¿no?
Sí.
Lo elevan mucho, mucho más.
Muchísimo.
De lo que deberían. Pero hay algunos que son inteligentes y en vez de comprarse la casa en Viña Los Frailes, pues se la compra en Arona y si puede, pues en República Dominicana.
No, y además te llama para que la veas. Seguro. La portada del diario de avisos es una portada que insufla optimismo, pero créanme ustedes, yo no quiero ser un aguafiestas, pero tengo derecho a no compartir esta certeza que hoy pone el diario de avisos en portada. El 70% de la población puede estar vacunada el 14 de julio de este año, asegura el diario de avisos. El anuncio, con la fecha simbólica del día de la toma de la Bastilla, o sea, sería la toma de la pastilla, ¿no? De la pastilla. Pero esto va a coincide con el día de la toma de la Bastilla, realizado por Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, en compañía de la ministra española de Sanidad, la canaria Carolina Darias, coincide con que las islas logran el hito de superar las 100.000 personas inmunizadas. Por partes. Obviamente, yo no soy experto. Ojalá me equivoque, pero al 100%. Y diga, uy, me equivoqué. Lo hemos conseguido. Para el 14 de julio, o sea, cuando se conmemora la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Bien. Y habla el diario de avisos de que hemos logrado el hito de superar las 100.000 personas. Tenemos que llegar al 70, y hay que vacunar a más de 1.600.000 canarios. Y esto estará hecho para el 14 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, también, ¿no? 14 de julio.
El día de la... No, 5 de julio.
5 de julio, 4 de julio, 4 de julio. Ya es que yo manejo la fecha, 4 de julio, por ahí, vale.
14 de julio es lo de la Bastilla.
Oye, un día después del embarque de la Virgen, ¿no? Creo. ¿Cuándo es el embarque de la Virgen del Carmen?
Varía con los años, ¿no?
Sí.
Con la luna y eso.
12, 13, por ahí, ¿no? Bueno, 100.000 personas.
Preocúpame, no sabe cuándo es la embarcación.
100.000 personas. Y hay que vacunar a 1.600.000 canarios. 14 de julio, dice el vicepresidente de la Comisión Europea, acompañado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Yo, ojalá me equivoque, lo repito, no me lo creo. A este ritmo, imposible. Me sale para diciembre. Me sale para diciembre el 70%. A mí, mis cuentas, me salen para diciembre. Para diciembre. Diego, obviamente es una noticia que insufla optimismo, porque la vacunación se está realizando ya, de manera masiva. De manera masiva, aquí en Los Realejos, 250 personas creo que ya empezaron ayer lunes, pasaron por la Gañanía y se vacunaron, aproximadamente. Apostamos.
Hombre, yo con respecto al titular del diario de aviso, dos puntualizaciones. Una que viene intracomillado. Al venir entrecomillado debería decir según alguien, ¿no? Yo tengo dudas si es Margarita Schin o si es Carolina Darias.
Bueno, es lo que dice, ¿no?
Es un titular
realizado por Margarita Schin, vicepresidente de la Comisión Europea.
Pero incorpora un verbo que lo habrá hecho en inglés. Pasa que en inglés...
¿Dónde está ese verbo?
Puede.
Puede. Sí. El 70% de la población puede. Claro. Que...
No es que vaya a estar.
No, porque sería muy diferente. El 70% de la población estará vacunada el 14 de julio.
Sería diferente.
Sería muy diferente. Pero aquí pone embargo, el 70% de la población puede estar vacunada.
Lo que lee la mayoría de las personas.
Pero invita al optimismo.
Exactamente. Lo que el titular está claramente vinculado a que se va a conseguir.
Se va a conseguir.
Y a mí me parece bien que se positivice a la opinión pública.
Vale.
Pero también hay que, lo decíamos también estos días, cuando se habla de una fecha tan importante como el conseguir la inmunidad de grupo por comunidades autónomas, por países, por comunidad europea, hasta a nivel mundial, lo que nos importa saber es cuándo vamos a tener la población mundial inmunizada.
Es que esto es muy importante y no cala en la población, ¿eh? Esto es tan importante, por ejemplo, los países pobres no están recibiendo las vacunas. Estamos hablando de miles de millones de personas que no se huelen la vacuna. O sea,
no saben ni cuándo van a empezar a llevar a su país.
Exacto. Estamos hablando de los países ricos y nosotros estamos afortunadamente en ese paquete de países ricos. En la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, etcétera, etcétera.
Incluye a China,
por supuesto, Rusia. Vale. La Europa continental. Pero es que hay miles y miles de millones de personas que viven en la pobreza absoluta. Y a esas personas no les llega la vacuna. Hombre, de esas personas no se habla, ¿eh?
El 30% de la población mundial que no va a estar en esa inmunidad de rebaño, en ese 70% de privilegiados.
Pues para moverte libre por el mundo.
Pero para llegar al 70% de la población mundial hace falta un plan de vacunación mundial.
¿Mundial?
Que no se está
claro
ni oliendo.
No.
Porque hay países,
mira el caos en Europa.
Países del primer mundo, dijéramos que no han tenido reparo a la hora de adquirir las vacunas a cualquier precio, llámese Israel o incluso Gran Bretaña o Estados Unidos,
claro.
Han pagado, o Arabia Saudita, o Emiratos Árabes Unidos, o una serie de países que no han mirado cuál era el precio de la vacuna, que querían ser los primeros y ya está. Gente que se han autoproducido su vacuna, como China y Rusia, que primero vacuno a los míos y después ya te iré mandando ya,
claro.
Según me vaya sobrando. Y posición que está ocupando también Gran Bretaña, aunque de una manera menos descubierta. Y después están los países del primer mundo agarrados, ¿no? Tipo la Unión Europea.
Que siempre ha sido muy agarrada la Unión Europea.
Que ha demostrado claramente que nefasto ha sido la gestión de esta
pandemia. Va muy lenta.
En todos los sentidos.
Muy lenta, muy torpe.
Pero yo confío en que el 70% de la población de este país, de esta comunidad autónoma, que al final siendo que islas podíamos haber olvidado un poco la inmunidad del grupo mundial y habernos centrado en intentar solucionar el problema aquí porque tenemos una costa que nos protege del virus al no venir gente más que por aviones y por barco. Yo confío en que el 70% de la población durante el verano, 14 de julio me parece muy... Ellos sabrán las fechas que tienen de suministro de las nuevas vacunas.
Le faltó decir a la hora, ¿no?
Pero durante
a este
el verano,
representante de la Unión Europea. El 14 de julio a las 2 de la tarde, ¿no? A la hora de comer.
Hombre, ellos sabrán qué nivel de fabricación está Janssen, cuándo van a probar esa vacuna y cómo la van a distribuir.
Recuerden ustedes que lo de Janssen es una dosis y punto.
Y la temperatura de transporte. Muy importante. El almacenamiento no tiene que estar en menos 70 ni menos 80 grados.
Oye, que un amigo ya se ha vacunado y recibió la llamada. Y entonces la llamada te invita. No te están diciendo, pase usted mañana, sino que... ¿Quiere usted mañana, o cuando le toque, ¿no? ¿Quiere usted ser vacunado tal día, a tal hora, en la Gañanía?
¿Con AstraZeneca?
Entonces tú eres libre. Mire, primero quiero consultarlo con mi médico de cabecera, o quiero pensarlo mejor, o lo que sea. Dice, bueno, pues que sepa que corre la lista. O sea, nosotros no vamos a esperar por usted, nosotros seguimos con
si la... viene mañana se la ponemos y si no viene otro.
Efectivamente.
Como tiene que ser.
O sea que las dudas hay que resolverlas con anterioridad a la llamada, porque no vale decirle a la persona que amablemente te está llamando, mira que voy a pasar por el centro médico a ver lo que dice mi doctor o mi doctora, porque tengo algún tipo de... Consulte usted previamente, porque la llamada es, ¿quieres? Yo no te voy a obligar, ¿quieres sí o no? No, mire, me lo pienso. Bueno, usted piénseselo, pero ahora corre la lista, ¿de acuerdo? Ya le tocará, pero cuando le toque.
Yo personalmente, fíjate tú, tengo una...
Que sepan que yo,
tengo una duda
desde
tremenda.
Que me llamen, desde que me llamen al día siguiente, digo, ¿dónde está mi mesita? ¿Qué quiero?
Yo tengo una duda con respecto a la vacunación. Yo aconsejo a todo el mundo que se
la duda es buena, el miedo es bueno, el pánico es el enemigo.
No, el pánico no. Pero si tengo dudas, tengo muchas dudas.
Claro que yo tengo.
Sentido, no de que la vacuna sea también. Mala en absoluto. Yo la vacuna tengo claro que tiene muchísimas más ventajas que inconvenientes, muchísimas más ventajas que riesgo. Pero es que tengo el deseo de ponerme la española.
Ah, vale, pero eso es hacer patria y eso me ha gustado.
Entonces, estoy esperando.
Eso me ha gustado. Eso
estoy esperando que no me llamen, porque si me llamen, iré.
Claro, pero te gustaría.
Y ya he puesto una llave. Me voy a ponerse
todo. Te gustaría ponerte la Made in Spain.
Que me tocaran el 22 y yo voy a ser muy bueno y voy a quedarme mucho tiempo en casa. Para mal lo hago habitualmente. Y no, para mí no es un gran sacrificio. Al revés, a veces es hasta un placer estar en casa.
Claro.
Bueno, a veces no, la mayoría de los tiempos.
La mayoría, sí. Es mejor despejar dudas.
Pero porque sería muy, muy... A mí me gustaría muchísimo ponerme la vacuna.
La vacuna española.
2022. Y además sacar pecho. Decir, con 7-800, mira lo que hemos hecho.
Dicen que va a ser una muy buena vacuna. ¿Eh?
Diferente.
Diferente, ¿eh? Además, creo que sin pinchazo, ¿eh? También.
No, pinchazo te lo vas a tener que mamar.
Ah, vale.
Bueno, igual no. Fíjate tú, la incorporación de los anticuerpos o de los virus debilitados a veces no era por inyección.
Exacto. Bueno, y a lo mejor la vacuna española resulta que avanza y una pastillita, ¿no? O
sea, sí.
Bueno, lo que sea, pero sí, has hecho. Oye, yo también me apunto a la vacuna española, haciendo patria.
Tú te portas bien. Te metes hasta el 22 saliendo poco.
Exacto.
Un poquito menos de lo que ya sale, que sale bastante últimamente.
Yo tengo una vida monacal.
No. Últimamente te veo mucho por la calle.
Pero caminando.
Bueno,
sí.
Caminando también se coge el COVID, ¿eh?
Lo tengo tan claro que por eso me peleo con medio mundo.
No solamente en las terrazas.
me peleo con medio mundo. Ah, por cierto,
Bajando al asfalto, subiendo al asfalto.
Voy a contar una anécdota. Arcade. Que ya ahora la moda es en ciertas terrazas, en ciertos bares, no en todos, porque ya decimos aquí que somos defensores de la restauración, de la hostelería, etcétera, etcétera, del 99% de todos. Queremos que salgan adelante. Pero ahora está la moda de que en las jardineras de los edificios, en los muretes de esas jardineras, como no se pueden poner los ceniceros en las mesas, pues ahora a un metro y medio de la terracita, y como no se puede fumar dentro, pues ahora las jardineras, los muretes de esas jardineras, oye, que está a huevo la cosa, ¿no? Pues nada, tres ceniceros y que la gente vaya fumando ahí, ¿no? Pero ni se recogen. Llevan días ahí puestos. Y las colillas, y como ha caído agua de lluvia, qué buena el agua de lluvia. Es una imagen maravillosa.
Y huele de bien.
Es una imagen porque la Orotava quiere ser patrimonio de la humanidad. ¿Eh? Y entonces ahí están los ceniceros. Porque claro, en la terraza no se puede, pero a un metro y medio está el cenicero. ¿Eh? Está el Además, se coloca en un murete que es propiedad de la comunidad. ¿Eh? Ya lo he hecho público en las redes sociales. Ni puñetero caso. Ni falta que hace, ¿eh? Ni falta que hace. Que a mí, ya ven ustedes. Pero que lo cuento como anécdota. Como anécdota. ¿Eh? De que hay de todo. De que hay de todo. Por supuesto, ya lo puse ayer. El gran y de puta. Porque esto de y de puta es una cosa muy buena de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Para que no sea tan malsonante, el gran y de puta y el gran pesado es el Menda. Es el Menda. ¿Eh? Lo de y de puta lo pueden encontrar ustedes en A la Triste, en toda la saga, ¿no? se decía antes, y de puta.
Y en el Ministerio del Tiempo con mi amigo Alonso Entrerríos.
Ah, muy bien, muy bien. Pues claro.
Bueno, Ricky Fandel.
Claro.
Yo.
Pues. O sea, esto es una anécdota, ¿no? De lo que para mí es un mundo que va cuesta abajo. El periódico El Día. Si El Diario opta por el optimismo, el periódico El Día nos echa el jarro de agua fría. Y tiene que ver con empresarios.
¿Con quién
y tiene que ver
con quién lo financia?
Pues no lo sé. Tiene que ver con empresas y tiene que ver con la economía. La ayuda estatal. Recuerden ustedes que Canarias va a recibir más de 1.100 millones de euros que habrá que gastar en ayuda directa antes de que termine el año. A ver en qué se va a gastar Canarias 1.100 millones de euros. ¿Eh? ¿En qué se va a gastar Canarias? Bueno, pues la ayuda estatal deja fuera a la mayoría de empresas isleñas. Las deja fuera. Fuera. Solo una de cada ocho puede optar a los fondos públicos para salir de la crisis. Canarias cuenta con 23.470 sociedades en los sectores subvencionados. Pero, atención, la mitad cerró 2019 en pérdidas y se queda, por lo tanto, sin ayudas.
Reflexión.
Reflexión, inmediatamente.
¿La mitad de las empresas canarias tuvieron pérdidas en el 2019 de verdad?
Reflexión. Es una buena pregunta para reflexionar.
Yo voto porque no es verdad.
Tú votas porque aquí te has lanzado a la piscina rápidamente.
Claro, porque también sé cómo funcionan las empresas canarias. Claro. Y las empresas que no son canarias, pero
y las
canarias
conoces,
más.
Y las conoces. Sí. Y tú has sido empresario.
Sí.
Entonces, te mojas ya.
Declarar beneficio significa aportar el 35% de esos beneficios a las arcas públicas. Y eso no mola. Y quien sabe hacer contabilidad de empresa, que pasó están los asesores a los que se les paga un sueldo.
Claro.
Te ponen lo justo y disjusto. Lo justo y disjusto. Si tienes que hacer alguna póliza de crédito, que ahora ya no hay, pues vamos a poner un poquito de beneficio para que los bancos crean en nosotros.
Correcto.
Pero si no, vamos a repartirnos lo que tenemos por aquí en gastos, que ya veremos cómo los enjuagamos. Y de verdad, quien te ha tenido sociedades limitadas y sociedades limitadas y o sociedades anónimas, sabe que eso se hace todos los años. ¿Qué ocurre? Que ya va siendo hora de que entendamos que la declaración de la renta y los impuestos deben ser lo más transparente posible.
Bravo.
Por si viene otra pandemia. Y por si a España le da por hacer lo mismo que hace Alemania. Decir, vamos a cerrar los negocios y le vamos a pagar el 75% de la facturación que usted ha declarado en el último año.
Exacto.
Si usted ha sido legal, pues tendrá el amparo de una sociedad.
Si descubrimos que es usted un tramposo.
No lo van a descubrir porque es difícil las
contabilidades. No, digo en Alemania. En Alemania se sabe. En Alemania se sabe.
Al igual que las medidas anti-COVID o cualquier medida que la sociedad pretenda o imponga para mejorar la convivencia.
O sea, metamos el dedo, mete tú el dedo y yo te acompaño y te empujo.
Está bien. De empujar.
Pero quiero decir...
Pero que son medidas europeas y los europeos van años luz con nosotros en la responsabilidad fiscal. Pero años luz.
A eso voy. La responsabilidad fiscal y el mundo empresarial, ¿no? O sea... Esto deja claro que Canarias cuenta con más de 23.000 sociedades en los sectores subvencionados, pero la mitad asegura que en 2019 tuvieron pérdidas y por lo tanto se quedan fuera de estas ayudas.
No, presentaron un balance, una cuenta de resultados con pérdidas. No es que las tuvieran, porque si en el 2019 habían perdido dinero las sociedades, con el 2020 que ha habido tan duro...
Estarían... Bueno,
ustedes me dirán.
Serían historia.
Vale, pues no es verdad. Que la mitad de las empresas que podían pedir subvenciones tuvieron pérdida en el 19. Las presentaron.
Por eso en Alemania, cuando hablamos
de... Por eso tenemos este gobierno que tenemos, porque en la sociedad somos como somos.
Efectivamente, ya hablaba yo del cenicero en el parterre, pues esto es parte de la sociedad que yo denuncio. O sea, esto en Alemania no pasa. Bueno, claro que hay el pícaro.
Pasa, claro que pasa.
Claro que pasa, pero el gobierno actúa. El gobierno actúa ipso facto, lo descubren.
La mitad de las empresas no presentan cuentas falsas.
Y por eso Merkel y el gobierno alemán asegura el 70% será ayuda directa, si usted ha tenido pérdida.
Corrijo, no falsa, maquillada.
¿Vale? Bueno, pues si tú no dices... es que, de verdad, presentar unas cuentas maquilladas, ¿pero por qué tenemos que decir maquilladas? Serán falsas.
Bueno,
o sea, si tú maquillas un resultado, Diego...
No son de todo falsas porque los documentos que llevan son verdaderos y se meten gastos que no tienen por qué meterse, se prevén inversiones, RIC, que aquí en Canarias son muy divertidos.
Eso también ha pasado con los presupuestos, cuando decíamos se infla un presupuesto, ¿no? Y además, hoy con la boca llena los alcaldes lo denuncian, o sea, lo afirman, durante años se inflaron los presupuestos. Dios mío, ¿y esto no conlleva ninguna responsabilidad?
A mí me gustaría que algún facedor, remunerando a mi amigo de Entrerríos, de presupuestos municipales,
Claro.
Tuviese el acto de valentía y transparencia de explicar realmente cómo se hace un presupuesto municipal. Tú pero además, cómo te enseñan a hacerlo. Es decir,
¿tú más o menos tienes idea?
Ya me gustaría a mí sentarme en una mesa de exacto, por una vez.
No, pero
tengo una ligera sospecha de que se hacen francamente mal. Primero tomando como guión el del año anterior.
Sí, claro, es la herramienta. O sea, hay que copiar prácticamente un copia y pega.
Lo haya hecho quien lo haya hecho. No cuestionamos. Es decir, presupuesto, partir de un presupuesto cero, yo creo que no lo hace nadie.
Yo también estoy contigo. Y desconozco por supuesto.
Y los compromisos adquiridos en el año anterior con determinadas partidas que se van a mantener en el tiempo, tienes el 90% del presupuesto de un ayuntamiento bloqueado con lo que había el año pasado y los compromisos adquiridos. Pero alguien el plantearse el voy a hacer un presupuesto para 4 años cuando empieza una legislatura, con un plan de inversiones, con un plan de financiación, con un plan fiscal, donde puedo intervenir en los impuestos municipales y donde no, con una progresión de salario, una realidad del cometido de cada persona que forma parte de la estructura y el organigrama del ayuntamiento. Eso no lo ha hecho jamás nadie hace años. Y después lo único que se salen son titulares de hemos incrementado el 14% en asuntos sociales, que cuando eso sale un año detrás del otro como para sacar pecho, de verdad, chico.
A ti no te cansa, a mí me cansa.
A mí me pone muy nervioso.
Yo tengo la obligación, o he tenido la obligación, de siempre hacer esa pregunta, ¿no? Alcalde, ¿cuánto para servicios sociales? Porque, claro, es la pregunta obligada para que el alcalde saque pecho, ¿no? Y diga, oiga, que no nos hemos olvidado de los que menos tienen. El área de servicios sociales siempre está muy presente en los presupuestos que de mi gobierno.
Deberían de decir, no nos hemos olvidado de los que más nos votan. No de los que menos tienen.
Si uno fuera malo...
Y después nos quejamos de Podemos.
Si uno fuera malo, le respondería simplemente así, ¿no?
O sea,
ustedes no se han olvidado de los que le votan.
Y cuando los dejan hablar así a micrófono abierto, pues explicarles, me gustaría que algún político alguna vez se sentara con un ejercicio de profesionalidad, un concejal de Hacienda, y se metiera 3 meses, como se meten algunos, no sé a qué, pero se meten 3 meses escondidos en un despacho.
Dicen.
Para después coger el presupuesto del año anterior y subirlo, bajarle partidas. Mira, hay cosas tan asquerosas. Bueno, yo no me voy a hablar de ese tema.
No, venga. Pues como tú quieras.
Pero hablaremos algún día.
Es una autocensura. Eres tú.
Pero porque no sirve para... Vamos a ver.
Sirve para nada. No, sí.
Exactamente. Es decir, si fuera para tocar una tecla en el que movieras conciencia de los que tienen la posibilidad de hacerlo diferente.
Pero que pasan de nosotros y pasan de las personas que, al igual que nosotros, estamos denunciando con la mejor fe que todo esto debe cambiar. Que todo esto debe cambiar para tener futuro. Que no vamos persiguiendo a nadie.
Yo votaría al primer tipo que me dijera, voy a hacer un presupuesto para 4 años, legislatura completa.
Y además transparente, quiero decir, no me voy a encerrar en un
despacho. Y con mierdas de participaciones ciudadanas, que yo me acuerdo la época que estaba de moda. No, la participación ciudadana, de los cuales pioneros eran Santa Úrsula, la gente no sé qué de participación ciudadana.
Y sabes lo que significa, y sabes lo que lleva detrás.
Para tener entretenida a la gente, para tener entretenida a la gente. Dice, es que me falta un contenedor de basura en mi calle. Vaya, eso está la mierda, ese no es el futuro del pueblo.
Es que lo dices tan bien.
Es que es verdad. Es decir, no.
Yo para eso no pierdo una hora de mi vida, hombre. ¿Para qué? ¿Para que me cuente usted que le falta un contenedor? ¿Eso
que se enfrenten
usted
al reto de hacer un plan a 4 años vista? Con perra.
Porque hasta el municipalismo es cortoplacista. Hasta el municipalismo es cortoplacista.
Y remato el día regateando.
Todo el día. El regate corto.
En el centro del campo y sin pasar la bola.
Nada.
Pues chico.
Y cuando hay que marcar un gol. Es cuando se viene a los medios de comunicación, ¿no? Se viene para sacar pecho con el presupuesto aprobado, ojo, por unanimidad de todos, ¿no? Que eso queda fenomenal, ¿no? Por unanimidad de todos, porque hemos aceptado todo lo que nos ha dicho o todo lo que nos ha propuesto la fuerza opositora. Y además, en servicios sociales, en educación, en cultura, hemos ampliado el presupuesto un 20% con respecto al ejercicio anterior. Y tú, bueno, ¿y qué? ¿Pero y qué? Que es un hito también.
El día, el día que una corporación local saque pecho por haber reducido un presupuesto municipal,
bah.
también tiene mi voto.
También, sí, porque cuando preguntamos a los alcaldes y dicen que el presupuesto se ha reducido...
Con pena.
O mandan a la concejal de Hacienda o viene el alcalde de turno y dice, no nos ha quedado otra, Lorenzo, porque la situación es francamente mala. Y entonces hemos tenido que tomar esta decisión drástica, dura, penosa.
¿Cuántos coches ha arreglado? ¿Cuántos cortados ha vendido? ¿Cuántas tiendas de ropa ha montado? ¿Qué ha hecho usted para incrementar la pastilla que entra en el ayuntamiento? Porque tendría que empezar a explicar que los ingresos de un ayuntamiento, es decir, los clientes que le pagamos dinero, somos los ciudadanos.
Ciertamente.
¿Y vienen de muchas maneras el dinero? No. Viene solamente a través de imposición directa del ayuntamiento, imposición directa del cabildo, imposición directa del Estado, que llega el dinero al ayuntamiento para que lo gaste en servicios públicos. Ese dinero va en función a la actividad económica que haya en el país, en la comunidad autónoma y en el ayuntamiento.
Punto.
¿No? Pues si usted me retrae más dinero para llevárselo a cualquier arca pública, para después devolverme servicios públicos, devuélvame servicios públicos, no bocadillos de mortadela.
Bravo.
Que para eso ya me encargo yo de trabajar y buscar. Y si no tengo trabajo, ayúdeme usted, si quiere, que no es tema del ayuntamiento.
No es competencia.
Ayudarme a buscar empleo, pero ayúdeme porque usted es cercano y además le van ellos en el empeño, sobre todo le va que le vote. Básicamente, porque yo no creo que les importe otra cosa, más que les votamos y les mantengamos.
Somos
ahí.
Votantes. Para el que está en el ayuntamiento, por desgracia, somos votantes.
Sí, pero es que hay una delgada fina.
Una delgada línea, ¿no?
Sí, delgada fina línea. Es una cosa muy. Donde le hemos permitido que eso consideremos que es la.
A lo largo de décadas.
Se lo hemos permitido. No sé si ellos nos han convencido con un plan estratégico.
Mira,
a nosotros se lo hemos permitido.
Lo único que pasa es que hemos sido cobardes. Eso sí, yo he sido muy cobarde en mi trayectoria profesional, y he permitido en esta última etapa de mi vida que todos los alcaldes del norte de Tenerife pues se sentaran aquí y dijeran lo que han querido sobre esta herramienta tan importante que es el presupuesto. Y he tenido que dejar que escupieran, vomitaran por la boca las mentiras de todos los años, las mentiras de siempre.
¿Sabes lo que pasa?
O las medias verdades de siempre.
No es ser cobarde, es ser poco valiente.
Es que lo intentan maquillar. ¿Cómo se nota que has sido empresario? Hemos sido cobardes, hombre.
No.
Yo por lo menos he sido cobarde. Si porque sabes perfectamente, yo estoy contigo. O sea,
hay que tener un punto de equilibrio. Porque tú dices, he tenido
lo que
aquí...
pasa es que luego te quedas fuera de cualquier empresa. Dices, pero este quién, ¿de qué va?
Mira, tú que me has enseñado mucho periodismo, yo creo que el papel del...
Con humildad.
La persona que tiene el micrófono ahí... es ponerle la pelota botando en el centro del área,
claro,
para que el protagonista dispare fuera o meta el gol.
Exacto.
Y la dificultad es ponerle la pelota
botando
dentro del área con un pase, no con las manos y ni diciéndoselo.
Y en claro fuera de juego también. El tío dice, no, vamos a hacerlo
aquí,
todo.
Aquí, venga, meta usted el gol. Y cuando das la patada para afuera, pues tú te quedas diciendo, ¿y ahora qué le voy a decir?
Claro.
¿Se habrán enterado los que están al otro lado del micrófono escuchando
qué
barbaridad acaba de decir este paisano? ¿O se lo explico yo?
Porque luego, la única posibilidad que tenemos es que cuando termina la entrevista a ese personaje público al que le has dejado la pelota botando, pero cumpliendo con todas las reglas, si suelta el disparate y no mete el gol, la única opción que te queda para ser independiente en esta profesión es que cuando termina la entrevista, 24 horas después, tú reflexiones en voz alta sobre lo que pasó en esa entrevista.
¿Sabes que después?
Que es lo que yo hago siempre.
Pero tienes un problema, que después te quedas sin contenido para el programa.
No, claro.
Porque empiezan a hacer remolones a la hora de venir.
Por supuesto.
No te cogen el teléfono. Empiezan a decir, este es un radical.
Yo
es
me
un
río
loco.
Cuando la gente dice, el periodista debe ser siempre independiente. Pues
no,
usted no conoce la profesión. O sea, si usted en este mundo del periodismo isleño o canario tiene la convicción de que puede estar todos los días, ojo, siendo honesto con la profesión, no siendo un kamikaze. No llevando a un tercer grado a una persona porque tú te crees el sheriff de la ciudad. No, esa no es la labor del periodista. Pero obviamente tú tienes la obligación de preguntar, de ser la voz de esa gente que te está escuchando. No el que da bien ante el político. Pero eso es lo que se hace desde que yo llevo 33 años en esto. Y han sido poquitas las veces en que yo me he sentido capaz y libre de coger a un político, lo de coger entre comillas, porque esto en Argentina también sería algo muy fuerte, pero lo de coger a un político, claro, sí, muy bien, coger a un político y decirle, te voy a poner contra las cuerdas, pero no para quedar yo bien, sino para que se descubra lo que tú de verdad representas. ¿Eh? Eso, hoy en esta isla, es imposible hacerlo desde el periodismo, porque las empresas están condenadas a pasarle la vaselina y la mantequilla a ese político. Es así.
¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?
Claro, es así. Mira, nos escucha Juan Jesús Ayala. Juan Jesús Ayala, querido amigo nuestro, muy buenos días.
Hola, Lorenzo y Diego. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Nos alegramos de saludarte, querido Ayala. Oye, mira, quiero comenzar con una buena noticia hoy. Bueno, una noticia que invita al optimismo, porque en la portada del Diario de Avisos nos aseguran que el 70% de la población puede estar vacunada el 14 de julio. Pero claro, ellos anuncian esto porque así lo ha manifestado el señor Margaritis Schinas, que es vicepresidente de la Comisión Europea y además en compañía de la ministra española de Sanidad, la canaria Carolina Darias. Y estas manifestaciones coinciden con el hecho de que ya hemos superado la barrera de las 100.000 personas inmunizadas. Recordemos que hay que llegar a 1.600.000 personas para tener más del 70% de la población canaria vacunada. Bueno, es una invitación al optimismo. ¿Tú crees de verdad que a este ritmo de vacunación el 70% de la población canaria estará vacunada el 14 de julio?
Nada, eso es un brindis al sol y es una falacia como la copa de un pino. Está Vamos mal. A ver, llevamos 3 meses vacunando y hemos vacunado 100.000 personas, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, como tú dices, la cobertura para que haya una inmunidad aceptable es de cerca de 1.5 millones de personas que reciban las 2 dosis. Según el ritmo que llevamos, imposible que en julio se llegue a esa cantidad de inmunizados. Tendrá que pasar este año y alguna buena parte del próximo año, porque el problema en realidad no está en la disponibilidad de los sanitarios, que sí, también ahora te lo voy a contar,
claro,
sino en la estrategia que los políticos han diseñado para tener material. No hay material necesario. Ahora se están diciendo que al Estado español van a llegar 28 millones de dosis, cuando lo que necesitamos son 58 millones de dosis, porque somos los que somos.
Claro.
Y en Canarias somos los que somos, 2.200.000 habitantes, y lo que hace falta es material para poder inyectar a la gente, que no lo tenemos. Ahora mismo los centros de salud no están en las condiciones de abarcar todo lo que ellos pretenden abarcar. Y luego hay un hándicap que está a la vuelta de la esquina. Llega el verano, la gente se va de vacaciones. A la gente la van a llamar. Yo me voy de vacaciones al Hierro y me tengo que vacunar a lo mejor en Tacoronte. ¿Qué? Me van a llamar al Hierro, yo voy a dejar de ir a las vacaciones pendiente de la vacuna de los 21 días. Los sanitarios se tendrán que ir de vacaciones. Habrá menos sanitarios. Entonces, la estrategia se ha hecho fatal por todos aquellos que han tenido que diseñar un plan de vacunación contando con la carencia de material y habiendo apostado por esa carencia y no haber sido lo suficiente sagaces para decir no, esto tiene que venir en esas condiciones y en esa cantidad para poder sacar pecho y decir el 70% de la población quedará vacunada en julio. Y aparte de todo eso, hay técnicos que entienden de esto, que no son políticos, que dicen como que ha venido una cepa nueva, la cepa inglesa, la cepa sudafricana, la cepa brasileña, y que para eso hay que vacunar al 80%. Entonces, todo esto es una falta de seriedad.
Yo comparto de la A a la Z, lo he dicho a primera hora de la mañana. A mí no me salen las cuentas, querido amigo Ayala, no me salen las cuentas.
No salen
teniendo los pies en el suelo. Por cierto, lo que sí es buena noticia es, obviamente, hemos dicho Diego Calvo y yo repetidamente durante estos días que el miedo puede ser una buena herramienta. Las dudas siempre nos han acompañado. El pánico es el verdadero. Cuando entramos en pánico es ahí cuando perdemos el control de la realidad, ¿no? Pero los canarios, hablando de las dudas, del temor, los canarios no temen ponerse la vacuna contra el virus de AstraZeneca. Es una información también que hemos comentado esta mañana. Y además, recordamos que en el norte de Tenerife ya se ha inaugurado el primer centro de vacunación masiva en esta parte de la isla de Tenerife para vacunar a más de 150.000 personas y han pasado ya las primeras 250. Es bueno no tener esas dudas, tener ese temor. Es lógico, yo lo tengo y me va a tocar dentro de nada, seguro. Pero no queda otra. Entiendo que la vacunación es la única opción que tenemos de salida, Ayala.
Sí, claro. Lo que pasa es que esta vacuna concretamente a la que tú has hecho...
Tiene muy mala prensa, eso sí es cierto.
Sí, ha tenido mala prensa por diferentes motivos. Quizás el fundamental sea el motivo comercial, la guerra comercial entre unas farmacéuticas y otras. Pero sí está demostrado, porque hay una vigilancia farmacéutica que funciona y hay unos epidemiólogos que funcionan. Y han dicho concretamente que todos esos casos de trombosis que se han ocasionado son cosas simultáneas, que no obedecen, que el origen no está en la vacuna, sino que, bueno, que se simultanea una enfermedad latente y se ha hecho una autopsia concretamente a varias personas y se ha demostrado que no hay causa-efecto vacuna-trombosis. O sea, que son dos cuestiones paralelas. Lo que pasa es que, claro, se corre por el mundo y en nuestro medio que hay que tener cuidado con ciertos la vacuna, claro. Y la gente se atemoriza, pero efectivamente si vamos a los resultados y a los efectos secundarios que puede ocasionar, que es uno de suponen de 10.000 o 10 millones, tenemos que tener claro que tenemos que vacunarnos. Y el miedo generalmente, como decimos aquí, guarda la viña, hay que vacunarse.
Efectivamente, pero Ayala, también es verdad que el primer mundo se empieza a vacunar, pero es que nos estamos olvidando de que esta es una pandemia global y que hay miles de millones de seres humanos que viven en países pobres, muy pobres, que no saben absolutamente nada de una posible vacuna. O sea, nos vamos a vacunar para estar seguros en nuestro primer mundo, en el mundo de confort, pero el resto de los seres humanos que están ahí y que no van a ser vacunados, ¿qué política es esta de que todo el mundo se tiene que vacunar? No, estamos hablando de que se vacunen los ricos.
No se toma con el concepto claro de pandemia. Pandemia es mundial.
Claro.
Entonces, si tú vacunas al 50% de la población y dejas sin vacunar al resto, quiere decir que el virus está latente y que seguirá migrando. Vendrá de países subdesarrollados que no han tenido... y vendrán hacia nosotros otra vez. Entonces, ahí está el asunto. Tienen la ventaja, se ha dicho que tienen la ventaja de que, bueno, que muchos de ellos por sus condiciones económicas viven en condiciones sanitarias mal, pero buenas para luchar contra el virus, porque se vive al aire libre, el tiempo es gratificante, sobre todo en los países africanos, y con eso quiero decir que aquí ahora mismo en Canarias creo que se ha cometido un grave error, que es el cerrar los jardines. ¿A quién se le ocurre cerrar los jardines? Cuando está demostrado que se transmite el virus, una de las partes por las cuales se transmite es por los aerosoles y por todas esas cosas, esas gotitas que van circulando por el aire y donde mejor se está es al aire libre. Pues ¿cómo es posible que se cierren los jardines? Y yo no lo acabo de entender. Aquí está todo el mundo tirado.
Dicho queda. Por cierto, para terminar, Canarias va a recibir más de 1.100 millones de euros en ayuda directa. Pero claro, el periódico El Día informa de que esa ayuda estatal deja fuera a la mayoría de las empresas isleñas. Solamente una de cada ocho podrá optar a estos fondos públicos para poder salir de la crisis. Y yo me pregunto, ¿estos 1.100 millones de euros deberán gastarse antes de terminar el año 2021, el actual ejercicio? ¿Tenemos capacidad de verdad? Bueno, sí, claro, si nos ponemos a gastar 1.100 millones alocadamente, seguro que nos gastamos el doble y el triple. Pero hay que invertir bien esta cantidad de dinero, esa ayuda directa. ¿Vamos a poder ejecutar el gasto de esta enorme cantidad de dinero en el tiempo que queda para terminar 2021?
Hombre, yo me he movido no con profundidad en el espacio y en el escenario de presupuestos, pero he tenido responsabilidades sobre ese asunto y eso lleva un proceso, eso lleva un proceso largo de información, de vuelta para allá, vuelta para acá, y al final cuando tú vayas a tener el dinero, pues desde que empiezas el proceso pueden pasar perfectamente 3 o 4 meses, lo cual quiere decir, y lo que tú has enfatizado, que va a ser imposible poderse gastar ese dinero. Es un dinero que revertirá al sitio donde vino o al cesto de los papeles. Entonces, el problema que tenemos aquí, en este país y concretamente en Canarias, es que no se planifica, no hay estratega. Aquí lo que hay es, bueno, al son de lo que va sonando. Vamos tocando el tambor y si no hay tambor que se toque, pues nos paramos. Entonces hay que ser estratega, hay que adelantarse a los acontecimientos, hay que ser político y no hay que ser, bueno, vamos a ver qué pasa. No. Adelántese usted, haga una estrategia, gestione, espabile, que para eso se le paga.
Maravilloso. Eres directo y claro, querido amigo. Me alegro siempre de tenerte todos los martes aquí en directo, en las mañanas con Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. Siempre un honor tener a Juan Jesús Ayala valorando y analizando algunos aspectos importantes de la actualidad informativa de nuestra tierra. Querido amigo, cuídateme mucho y el próximo martes, ya sabes, aquí en directo, en esta que es tu casa.
Pues nada, hasta el martes. Un saludo a los dos.
Gracias de verdad, como siempre.
Un saludo.
Adiós. Un saludo, adiós. Juan. Un saludo. Qué bueno es el querido Ayala. Y ahora te voy a poner en un brete.
Antes de que me pongan un brete, para que se sepan cuáles son nuestras fuentes, que yo no soy periodista, todavía digo mi fuente. La fuente es el Boletín Oficial del Estado, resolución de 24 de marzo del 2021, Secretaría General Función Pública, donde aparecen los patrimonios de los 23 ministros que forman el gobierno. Y para más inri, más sorpresa, y no todo va a ser malo, Irene Montero es la cuarta que más patrimonio inmobiliario tiene de los 23 ministros. Solamente la supera una persona de 71 años, Isabel Celá, una persona de 60 años, que es José Luis Escrivá, otra persona de 79 años, que es Manuel Castells.
¿Y esta niña que no ha tenido...?
Es la cuarta, con 33 años. Tiene un patrimonio inmobiliario de 395.155 en su activo.
¿Ha heredado o qué?
Irene, sí, por lo visto, 50% de dos propiedades, más una finca y tal, y más la casa que tenga la pagar con el vicepresidente o ex vicepresidente.
Pero más importante, experiencia laboral, cero, ¿eh? Bueno, casi cero.
Bueno, yo no voy a cuestionar que tenga un máster en psicología o dos, no lo sé.
No, pero digo experiencia laboral, no académica.
No sé si ha trabajado en la caja de Carrefour, de Mercadona,
de acuerdo.
O doblando la
camiseta
de Sara como la vicepresidenta del gobierno canario.
Si ha heredado y tiene ese patrimonio.
Lo que sí sé es que, en mi opinión, humilde opinión, 33 años es muy joven para ser ministra de nada.
Es que con 33 años, si un país se permite, la cuarta economía del euro, se permite tener a una ministra en un ministerio donde se está rascando la cabeza, ¿vale? Voy a decir esto, lo de rascarse la cabeza. No porque tenga piojos, Irene Montero, sino que nada, se rasca la cabeza.
¿Está aburridilla? ¿Está aburridilla?
Está aburridilla y dice, me rasco la cabeza. Con 33 años, usted no puede estar en un ministerio.
Ni usted ni nadie.
Ni usted ni nadie. Y en la mía, Y no es sano para un país. No es sano para un país que una persona con 33 años, sin experiencia en la vida, esté ocupando un despacho ministerial, alfombra roja, coche oficial, privilegios a tutiplén. Esta señora no tiene contacto con la realidad. Y además tiene un patrimonio por encima ya cifrado en más de 300.000 euros.
El patrimonio inmobiliario.
Mobiliario. Y es la cuarta de todo del gran gobierno con 22 ministros o 23 ministros.
Dije el BOC del 24 de marzo porque fue el viernes pasado y hay quien está sorprendido con esto que declaran, que no te digo yo que la declaración sea la realidad, pero lo que
declaran,
han declarado, ¿no? Lo que sí me llena de esperanza es que la nueva vicepresidenta del gobierno,
Yolanda
tiene
Díaz,
un patrimonio 11 veces inferior al del antiguo vicepresidente.
Fíjense ustedes que estamos hablando de Yolanda Díaz, que será la tercera vicepresidencia del gobierno, la tercera vicepresidenta del gobierno de España. Es comunista.
Pero de verdad.
Mientras que ha tenido que ir en la plancha electoral del matrimonio Ceaușescu, que sin experiencia laboral, y esta señora sí tiene experiencia laboral, la actual, la que va a ser vicepresidenta tercera, pues resulta que es una pobretona en ese gabinete.
Entre otras, bueno, no pobretona, pero que una persona... Decir,
si la compara usted con Irene Montero,
es una
pobretona.
Tiene como 15 o 20 años una vida profesional por detrás y por delante de la política.
Exacto.
Y digo por detrás y por delante porque estoy convencido de que esta mujer podrá volver a trabajar en otra cosa con la política.
Sin lugar a dudas.
Sí, si le apetece.
Pero Irene Montero no.
En otra cosa, la política no volverá a trabajar, se dedicará toda la vida a esto.
Es que no sabe.
Pero Pablo Iglesias ha sido muy, muy inteligente al ponerla como sucesora, futura candidata de Podemos al gobierno. Porque realmente la imagen que estaban dando el matrimonio Ceaușescu era patética. Y se estaba dando cuenta que estaban perdiendo capacidad de penetración en la sociedad.
Aunque yo creo que el partido, aquel partido que nació...
No tiene nada que ver.
No, este partido está destruido.
Debería
afortunadamente.
Yolanda Díaz es una de las personas que tiene criterio, puedo compartirlo o no.
Hombre, yo no lo comparto, pero...
La risa cuando estaba transmitiendo información que era muy... muy patética, pues a mí me llama la atención, pero también es más inteligente que yo, creo, y por lo menos está mucho más preparada que yo. Igual era parte de una estrategia para transmitir tranquilidad a la población en momentos muy delicados. A mí, día que pasa, y es, si eso es bueno, día que pasa, día que más me gusta.
Sí.
A pesar de ser comunista.
Sí.
Porque hay que tener... En este gobierno hay que tener comunistas, pero de verdad comunistas.
Lo que pasa es que en Europa, lo digo sinceramente, y no crean ustedes que es animadversión hacia una ideología que yo considero que es el verdadero horror que ha creado el ser humano. En Europa se llevan las manos a la cabeza cuando dicen que en un gobierno, y nada más y nada menos que en el gobierno de la Cuarta Economía, hay ministros comunistas. Pero esto es lo que hay. Es lo que hay en España. Es la voluntad del pueblo español. Así lo ha querido el pueblo. Bueno, así lo ha querido el pueblo español, entre comillas, entre comillas, ¿no? El pueblo español votó y se podía haber conseguido.
Es fruto de la democracia.
Es fruto de la democracia si es un gobierno legítimo.
Totalmente.
Totalmente. Pero el pueblo español no votó esto. El pueblo español votó, si acaso, en un primer momento, tras los resultados, votó una coalición PSOE-Ciudadanos. Por ejemplo, que hubiera sentado en Europa.
Pero a Ciudadanos sí le han pasado la factura, a los Ciudadanos, cosa que me alegro.
Buah,
los votantes, me alegro.
¿Pero por qué? Porque es un partido.
Porque los dirigentes del partido no fueron capaces de leer lo que les estaban diciendo las urnas.
Totalmente de acuerdo.
Pero
vamos a un tema.
Pasémosle la factura a alguno más.
Hombre, que una persona con 33 años, sepamos ya que tiene este patrimonio por encima de 300.000 euros, que vive en un casoplón, que ha sido cajera, y ya saben el respeto que yo siento por todas las mujeres trabajadoras, y que cualquier trabajo dignifica, ¿verdad? No te me muevas, que todavía quedan 10 minutos.
El que lo tiene, porque el trabajo que dignifica, dignifican todos los trabajos.
Todos los trabajos, vale. Pero piensen ustedes, ¿no? De 47 millones de personas que hay en este bendito país, una niña de 33 años, una niña de 33 años, está capacitada para ser ministra de la cuarta economía del euro, de la duodécima economía del mundo, un país que está en el G20. Pero, claro, ¿qué ministerio le han puesto a la niña? Un ministerio florero. Y con más de 400 millones de euros. Es lo que hay. Y ahora sí, entramos en un tema espinoso antes de la entrevista a Sandra Rodríguez, la secretaria general de Coalición Canaria. Digo espinoso porque es complicado. Vamos a ver. Se están desarrollando, se están celebrando fiestas ilegales cada vez más en esta isla.
Ay, perdón, yo pensé que iba a hablar de correo.
de,
con los 2 millones
de correo
de
también.
En el offshore, en Panamá.
Lo de correo.
Empresa pública.
Lo de correos también. Si quieres, al final del programa, cuando regreses, lo anoto y hablamos de correos, porque lo de correos también es sumamente escandaloso. Pero las fiestas ilegales que los vecinos denuncian en 20, 30 personas dentro de un piso, obviamente sin respetar ninguna de las medidas, y los vecinos denuncian. Hasta aquí todo normal, ¿no? Pero claro, ahora se empieza a denunciar que la policía está invadiendo esa propiedad cuando estas fiestas se están celebrando, y hay constancia de que es así. Y la polémica surge ante, si cogemos la Constitución, leemos perfectísimamente, la vivienda de Diego Calvo, la vivienda de Lorenzo de Ara, es inviolable. Si no hay una orden judicial, la policía no puede entrar. Esto no es un estado policial, esto no es una dictadura. La patada en la puerta del señor Corcuera. Bueno, pues créeme, a lo mejor, como siempre digo, a lo mejor estoy equivocado, pero si hay una fiesta ilegal con una pandemia global, con más de 100.000 personas muertas en España, si unos cafres en cualquier vivienda, están montando una fiesta y lo están pasando súper guay, pero poniendo en riesgo sus vidas y las vidas de no sé cuántas personas más cuando salgan de esa fiesta, la patada en la puerta y el tirar abajo la inviolabilidad de esa vivienda, para mí, ha lugar. Sé que esto genera polémica, pero yo no considero eso una falta administrativa. Lo que están haciendo no es una falta administrativa, Diego. Yo considero que lo que están haciendo es un verdadero delito, un acto criminal. Así lo veo yo, ¿eh? No sé qué opinión tienes tú.
Yo tengo mi opinión personal. Yo, cualquier ley que habilite a la policía a ejercer sus funciones en bien del colectivo, de la sociedad, de la mayoría de los habitantes de mi país, bienvenidas son. El tema está en que también soy un ferviente defensor del Estado de Derecho. Entonces las cosas no se pueden hacer por artículo 33 porque me apetezcan o porque yo crea que es lo correcto, ¿no? Para eso están los de izquierda radical, que dicen las normas las cumplo cuando me da la gana y vamos a hacer una norma para que, aunque lo diga el Tribunal Constitucional, yo voy a seguir haciendo lo que yo crea que debo hacer, independientemente de lo que digan las normas que nos hemos autoimpuesto. Es peligroso.
Lo que yo estoy planteando.
Es peligroso. Es decir, el titular del País se lo coge con papel de fumar, pero es una indicación que habla de un delito de desobediencia. Es decir, están hilando a través del Código Penal actual para decir si permite a la policía dar una patada en la puerta en función de lo que esté pasando dentro. No, en función de la respuesta que obtengas de dentro. Si yo te digo, abra usted la puerta sobre la policía, usted está poniendo en riesgo la salud pública y tú te haces el loco y no me abre...
O te toma el pelo directamente.
Yo puedo aplicar esta legislación por el perímetro, por la superficie, tangencialmente, que me ampare como policía a hacerlo. Insisto en que yo creo que a la policía se le debe dotar de medios. Y no, los medios no son pistolas y chalecos antibalas y cascos.
No estamos hablando de que entren
estamos
a matar.
Estamos hablando de medios legales. Es decir, estamos hablando de que la gente pague por los delitos que cometa, que no tengan que detener a una persona y que no la quieran llevar ni a la policía, a la comisaría porque saben que va a salir.
A mí lo que me parece bochornoso es que la policía espere fuera del piso a que la fiesta termine.
Interior dice que lo va a permitir, que den la patadita en la puerta estilo Corcuera cuando buscaban terroristas, que Corcuera era porque entendían que había una investigación judicial por terrorismo, entonces sí. Ahí se habilitaba, pero pasa que como todas las normas, después viene la interpretación y los juicios, y los abogados que dicen de una parte y los abogados que dicen
de la otra. Es que ayer
me
decía, ayer yo leía y escuchaba y participé en un foro, y claro, decía, esto es una falta administrativa, lo que están haciendo esta gente, lo que hace esta gente es una falta administrativa.
No han cambiado el delito.
Claro, y yo digo, no, es un acto criminal.
No, es un acto de...
Pero claro, para la justicia es una falta administrativa, no está... porque no se ha cambiado el delito. Dicen, vamos a ver.
Un año en pandemia y no tenemos
ley de sanidad. Yo puedo entender que usted diga que es un delito, que es un acto criminal, porque estamos en pandemia y luego salen a la calle, que si van para allá, que si van para acá, en fin.
Cuando haya jurisprudencia.
Delito, pero claro, eso es lo que dice la justicia. Dice, tú lo has dicho, cuando haya jurisprudencia.
Y un juez interprete que esa actitud es un delito contra la salud pública, pues entonces a lo mejor. Pero de momento no hay una ley que defina claramente un acto y le corresponda a un delito.
Ahora, si esto lo hace un gobierno de derechas.
¡Wow!
En este país.
Ahí es donde yo quería llegar.
Claro. Esto lo hace un gobierno de derechas, esa. Si el Ministerio del Interior, con Marlaska, permite la patada en la puerta contra fiestas ilegales, de acuerdo, señor Marlaska. Tiene usted mi apoyo, fíjese usted. Tiene usted mi apoyo, ¿eh? Tiene usted mi apoyo porque
la ley Mordaza, ¿dónde está?
Si esto lo hace un gobierno de centro derecha, con Ciudadanos,
con Partido Popular,
con Vox, etc. El país arde, ¿eh? España arde.
El país no arde. El país no arde. Lo que arden son los voceros.
Haciendo que el país arda.
Intentándolo. Pero
por
es que
lo
este
menos.
País va a mejorar. Y va a identificar lo que son problemas de verdad y los problemas de mentira.
Imagínate
este problema es de verdad. Porque vean también dónde sale la noticia. Sale en El País. ¿Cuántas patadas en la puerta se han dado? ¿Cuántas patadas en la puerta se van a dar?
Claro, sí, tienes toda la razón. Oye, por cierto, que en Santa Cruz de Tenerife, hablando de esto, ¿cuántas patadas se van a dar? ¿Cuántas patadas se han dado en la puerta? A la puerta.
¿Y después qué se va a hacer con esas personas? Porque a mí no me importa que rompan la puerta porque después la vamos a pagar entre todos. No la va a pagar el policía que la rota, la vamos a pagar entre todos.
Sí. ¿Pero qué va a pasar con esas personas?
¿Qué va a pasar con esa gente?
Claro.
¿Van a ir a la cárcel o se van a reír? ¿Le van a poner una multa o
van
se van
a salir
a pasar
de rositas?
¿O a la semana siguiente van a estar en otra fiesta en otro sitio?
Atención con las multas, porque alguien ha denunciado en Santa Cruz de Tenerife que más de 8.000 multas se han interpuesto, ¿vale? Se han cobrado dos.
Y ya que se den con un canto en el pecho, porque igual son las dos únicas que cobren.
Pero es que yo me llevo las manos a la cabeza, ¿eh? 8.000 multas, se han cobrado dos, se han hecho efectivas dos.
Hombre, yo sinceramente, y lo voy a decir porque lo creo... Al campamento de las raíces le sobran camas.
Como mínimo.
Pero confinados.
Yo lo de la multa pasaba
usted se
de
vaya
la
a hacer
multa.
Cuarentena a costa de los impuestos, pero se vaya usted a pasar frío, a pasar necesidad, como mínimo. Y si no, porque es que no me fío de que me cuiden a los enfermos, ni que limpien los hospitales.
No, ese trabajo social, exacto, que queda bien, ¿no? Yo paso ya de ese trabajo social porque usted ha cometido un delito y va a pagar. Usted confinado en las raíces, en las canteras.
Ya le buscaremos un trabajo social, pero rapidito. Es decir, usted de la fiesta pasa a las raíces.
Pero un trabajo que sea un trabajo, voy a ser suave, incómodo.
Por el bien del colectivo, un trabajo social.
Sí, pero no lo voy a meter.
A lo mejor hacerle la comida a esos inmigrantes ilegales que han venido.
De acuerdo, de acuerdo.
O a recoger las letrinas.
efectivamente. Mira, me vino limpiar las letrinas, recoger las letrinas, lo que sea.
Que se lo piense la semana siguiente, porque va a estar 15 días de cuarentena.
Va a estar usted 15 días ahí compartiendo la
y
vida.
Le vamos a dar de comer y le vamos a dar de dormir.
Por supuesto, usted no va. Usted...
Y después te denuncia a las administraciones porque lo han metido en la cárcel. Pero es que habría que tener una ley que permitiera.
Pero una
estamos
multita.
Hablando de manera un poco hipotética, ¿no? Pero que no estaría mal. Ustedes que están oyendo esta barbaridad que estamos diciendo.
No, muchos estarán diciendo ahora en el coche y en la oficina y en casa, pues si es que tienen razón. Si es que,
pero
tienen
si es que
razón.
No tienen consecuencias, que también lo venimos diciendo muchas veces. ¿No ha habido tiempo para cambiar las normas?
Claro que ha habido tiempo.
¿No ha habido tiempo para dar instrucciones? Es decir, lo que no puede ser es que se hagan normas y las consecuencias de saltárselas sean casi cero.
Claro, porque si tú localizas una fiesta ilegal con 30, 40, 50 personas en un piso, obviamente, si la jurisprudencia no ha cambiado, obviamente la policía se encuentra con un problema. Si
no tiene herramientas, no tiene.
Exacto, si le mete una patada a la puerta, el que está cometiendo un delito es el agente. Es el agente. Aunque reciba la orden directa, diga, pero del delegado del gobierno, pégale la patada en la puerta y saca todo bicho viviente de ahí. Pero se está metiendo en un lío. Se está metiendo en un lío. Vale.
Y si yo si fuera policía no lo haría.
Claro, porque digo, pero señor delegado del gobierno, ¿dónde está esta orden judicial que me permite entrar en esta vivienda? Porque la vivienda es inviolable.
Debería ser inviolable. Pasa que sí también. Es que este país necesita dar un paso adelante en la conciencia social.
La pandemia ha venido para cambiar muchas cosas, ¿eh? También la jurisprudencia.
Y el Código Penal tiene que modificarse penal, claro. De acuerdo a las necesidades. Pero sin miedos. Sin miedos. Porque aquí cuando una
es que
persona
pasa el tiempo,
entra en tu propiedad, llevamos muchos años con este problema. Una persona entra en tu propiedad, tienes que preguntarle, ¿usted qué lleva en la mano? ¿Un bate de béisbol? ¿Una navaja o una pistola? Perdona, ¿me lo puede decir? Yo estoy en mi cama, durmiendo. Y el delincuente tiene que decirte, te va a decir lo que te quiera decir. Claro. Pero te diría decir, mire, es que llevo una navaja. Dice, pues espera un momento que voy a ir a la cocina. A ver, ¿me enseña usted el tamaño de la hoja?
Claro. Bien.
Porque la defensa que yo hago en mi casa tiene que ser proporcional a la agresión. Eso no se ha cambiado todavía, ¿eh? Y como se me ocurra darle un palo con una silla en la cabeza, si él lleva un bate de béisbol pequeño, tiene que ver la cantidad de madera que tiene la silla y el bate de béisbol para si es proporcional.
Bueno, ya
pero si le
casos,
hago daño, y esto no es de hoy.
Ya hemos tenido ejemplos de personas que han defendido su propiedad, ¿no?
Y han ido a la cárcel.
Y han ido a la cárcel.
Por matar a un tipo que no sabía lo que iba a hacer.
Efectivamente. Estaba en tu vivienda y decías tú, pero ¿usted qué hace aquí? Y además, venía lo que venía, ¿no? Y
tenemos que repensar las cosas de la garantía de los delincuentes. Es decir, esto es un estado garantista cada día más, donde la garantía de la inocencia de los delincuentes atenta contra la libertad y los derechos de las personas que cumplimos o intentamos cumplir las normas.
Yo escuché una tertulia
y es lo
esta
que hay
mañana.
Que garantizar.
Yo escuché una tertulia esta mañana a primera hora en una cierta radio y a mí me asqueó la postura de mis compañeros. Hablando de lo de la patada en la puerta, porque la postura tuya es muy respetable. Y creo que mi postura entró a saco intentando provocar lo que yo he buscado, este intercambio de opinión entre tú y yo, pero sabiendo que la pregunta clave, ¿hemos tenido tiempo para ir cambiando las cosas? Sí, hemos tenido tiempo. ¿Eh? Y ahora tenemos este problema. Con lo cual siempre terminamos en lo mismo. No avanzamos, no somos capaces de solucionar los problemas. Pero esta mañana decía, no, la patada en la puerta no, ya. Y nos quedamos tan así, la patada en la puerta no. Entonces, porque los que están dentro son cafres, decía uno. Son simples cafres. No, son criminales, cojones. Son criminales.
Potencialmente criminales.
Claro.
Son conscientes de que estamos en una situación es como donde cuando pueden ser un arma por sí mismo.
Claro, o sea, si yo denuncio...
Y están atentando contra la salud pública.
Si yo denuncio que hay ceniceros con colillas en unos parterres que son privados por parte de una empresa hostelera para que se pueda fumar ahí, ¿de acuerdo? O sea, no me digan que son cafres, porque eso va más allá. Estamos en una pandemia. En una pandemia, tú no puedes coger un ámbito público, en este caso privado, decir, bueno, como no se puede poner el cenicero en la mesita, y no lo puedo poner en el interior, obviamente, pues lo pongo en este lugar. Y que se vaya fumando a un metro y medio de la mesita. Y a un metro y medio de la entrada de la vivienda.
Pero nos tienen detenidos, Lorenzo. Nos tienen detenidos y peleas entre nosotros. La teoría de la distracción.
Sí, y mientras tanto, ya escucho la risa de los alcaldes, de los concejales, diciendo, son cuatro, sí, son cuatro.
¿Me puede contar alguien que administre dinero público que haya hecho un recorte de gasto en lo que a su bolsillo le afecta en los últimos 12 meses? Presupuesto de 2021.
En Guía de Isora se han subido el sueldo. Pero en el ayuntamiento de Guía de Isora.
¿Ha habido alguien que saque de su bolsillo, de sus ingresos mensuales, 50 euros que no sea para Médicos Sin Fronteras o Aldeas Infantiles o Save the Children? No. Redúzcame usted el sueldo un 25% y dedíquelo municipalmente, insularmente, autonómicamente, y dedíquelo a lo que le aparezca a usted, a la Fundación Domitila, que por cierto está bien dotada.
Está muy bien dotada. Terminamos. Nos vamos a la publicidad denunciando lo que es inaceptable en este tiempo. El gobierno municipal de Guía de Isora se sube el sueldo en plena crisis económica. Los nacionalistas cifran el incremento en el 34,8% desde el inicio del mandato. Más de 1 millón de los 22 millones del presupuesto se reserva para el coste de los órganos de gobierno. Es de verdad. Si digo que es una sinvergonzonería.
Eso es.
El gobierno, PSOE. El gasto.
¿Llevan un año gobernando? ¿O es que Pedro Martín tenía los salarios del lado de la cuerpo de gobierno muy cortitos?
La denuncia la hace Coalición Canaria. Como si lo hubiera hecho Pepito de los Palotes.
Y lleva gobernando Pedro Martín un montón de años.
Vamos a ver. El gobierno municipal de Guía de Isora se sube el sueldo en plena crisis económica. Los nacionalistas que están en la oposición cifran ese incremento en más del 34% desde el inicio del mandato. Y más de 1 millón de los 22 millones del presupuesto de este ayuntamiento sureño se reservan para el coste de los órganos de gobierno. Las colas del hambre, las colas de la comida, el paro juvenil, la pandemia, las muertes, la quiebra de las empresas, los despidos. Señores, señores, ¿y qué pasa con el pueblo de Guía de Isora? ¿Saldrá a la calle? No, no. Esta noticia nace hoy y muere hoy. Ya lo verán ustedes.
Y con muy poca repercusión.
Cero, cero.
Por cierto, se oye bastante bien este micro con la mascarilla, ¿eh?
Y mañana día importante porque alguien cumple años. Mañana.
Un año más que hoy.
Pero no diremos todavía quién. Mañana. Te espero luego, ¿vale?
Dentro un ratito, a las diez y media.
Sí, estás por aquí para terminar.
Te dejo en buena compañía.
Me dejas en muy buena compañía y en una entrevista que va a comenzar.
¿Te pongo el micro enfrente?
No, vamos a. Sí, ya lo sé. Tenemos ya a Sandra Rodríguez, la nueva secretaria general de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz y, como siempre, la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento portuense. Vamos a hablar del Puerto de la Cruz, pero no queda otra que hablar también de lo que aquí ayer dijo Juan Carlos Marrero en tiempo de entrevista. Las dos cosas. Publicidad. En directo con todos ustedes, seguimos en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Empezamos a las 8 de la mañana y seguimos con toda la actualidad informativa de nuestra tierra con los protagonistas. Esta entrevista se pactó hace ya, yo creo que aproximadamente dos semanas, esta entrevista con Sandra Rodríguez, la portavoz del Grupo Municipal Nacionalista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la nueva secretaria general de Coalición Canaria en la ciudad turística por excelencia de Canarias, la ciudad portuense. Sandra Rodríguez, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo. Sí, porque yo creo que sí que hace casi ya como dos semanas, un poco más.
Aproximadamente.
Porque fue a raíz precisamente de la nota de prensa que nosotros enviamos con el tema del Parque
Sánchez. Y que aquí está para formar parte de la entrevista de hoy.
Usted manda.
Bueno, sí.
Usted dirige la entrevista.
En la entrevista sí, en este programa sí, en este programa sí. Fuera de aquí, fuera cuando termina el programa, mando muy poco. Pero vamos a ver, porque quiero centrar esta entrevista en asuntos muy importantes para el Puerto de la Cruz, pero también es importante para el Puerto de la Cruz la marcha de Coalición Canaria. Y ya tenemos una nueva secretaria, bueno, tenemos un nuevo, al frente de la Secretaría General de Coalición Canaria, es así, correcto, tenemos a una nueva persona que dirige el partido, que es Sandra Rodríguez. ¿Qué termina y qué comienza a partir de ahora?
Yo creo que no termina nada ni comienza nada, continúa Coalición Canaria, que es lo importante. Cuando los afiliados hablan la democracia interna de los partidos y son los afiliados los que de alguna manera van marcando el ritmo. Yo siempre he dicho, y incluso hemos llegado a hacer formaciones internas de partido para que el afiliado de verdad se crea que es quien dirige el partido. Una cosa que hay órganos, hay personas, hay representantes, porque así está estipulado en los estatutos y en el reglamento de que tiene que haber una estructura de partido, pero dentro de esa estructura de partido lo más importante es la base, y la base son los afiliados. Y desde el momento en que los afiliados sienten que lo más importante es precisamente eso, ser partícipes de la vida interna del partido, todo va más fácil, todo va rodado. Para quien dirige las riendas de la formación política, y que en este caso pues nos ha tocado a nosotros. Yo he sido, como tú dices, he sido elegida secretaria general el pasado sábado.
Creo que fueron 96 votos.
Lamentablemente, hombre, nosotros no elegimos el proceso, ¿no? Las reglas del proceso de esta asamblea no están marcadas por quien te habla ni por ninguno de las personas que fuimos a votar. Yo hubiese hecho como los compañeros de la Laguna. En La Laguna se mantuvo un proceso de votación, un periodo de votación de todo el día. Eso da muchas más posibilidades a que haya más participación, a que solo hayan dos horas para ir a votar un sábado por la mañana, con lo que eso supone para muchos compañeros. Porque la verdad que a puerta cerrada ya ver llegar algunos compañeros que no pudieron entrar a votar porque era 1:05, es triste, ¿no? Es triste porque ya está cerrado el proceso.
O sea, usted hubiera optado por esa...
Yo hubiese optado por...
abrir las puertas a primera hora de la mañana, bueno,
hasta las 8 de la tarde.
Hasta las 8 de la tarde.
Vale. Pero bueno,
como en una jornada electoral.
Claro, pero no por nada, porque es que no nos podemos reunir. Porque si nos pudiéramos reunir, nos reunimos todos en un espacio amplio, se convoca a todos los afiliados, nos reunimos, votamos, hacemos la votación, como se ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, recuerdo haber votado a Marcos Brito en una asamblea, también en urna, en voto secreto, y ahí se convocó a todos, pero claro, podíamos ir todos juntos.
Sí, claro.
En este caso no, y es mucho más complejo el apostar por la participación. Si de verdad se apuesta por la participación, yo hubiese hecho eso, ¿no? Haber tenido una jornada de votación mucho más amplia, o como están haciendo los compañeros de Santiago del Teide, que me consta que están trabajando ya en algún proceso mixto, es decir, votación telemática, y al mismo tiempo para aquellas personas que no controlan las redes sociales y los medios, más que las redes sociales, perdón, los medios telemáticos,
claro,
puedan ir en una franja horaria a votar a la sede del partido en Santiago del Teide, ¿no? Al espacio que se va a habilitar para votar. Pero bueno, cada uno opta por una forma u otra, y así, bueno, se convocó la asamblea de la forma que te estoy planteando, y hay que aceptarlo, ¿no?
Y el objetivo a partir de ahora de la secretaria general de Coalición Canaria es el objetivo de recuperar la salud de esta formación política, ¿puede decirse así?
Efectivamente, creo que nos toca a todos. No, no es solo un objetivo de mío, yo creo que es un objetivo de todos y cada uno de los afiliados, cada uno desde donde estamos. Nos corresponde trabajar mano con mano, manos tendidas, dejando atrás cualquier pues animadversión que pueda haber, cualquier roce que pueda haber en el pasado, porque lo importante es si se quiere, porque dos pelean, dos no pelean si uno no quiere, dos se reconcilian si los dos quieren, porque si uno no quiere reconciliarse no puede haber
reconciliación. ¿Usted está dispuesta a la reconciliación?
Ya me conoce, sabes perfectamente que sí. Además, aquí ya me hiciste esa pregunta en un momento determinado, creo que fue en el 2018.
Y si yo le digo que ayer Juan Carlos Marrero, exsecretario general de Coalición Canaria, aseguró que no cabe ni siquiera esa pregunta porque para él, usted no existe.
Eso dice más de la persona, eso dice más de quien lo dice que de quien te está hablando en estos momentos. Lamento, la verdad, que en cualquier persona anide el rencor, anide la animadversión, anide pues ese egoísmo, ¿no? De no pensar puedo estar equivocado, vamos a escucharnos o hay que dar oportunidades, ¿no? Para seguir adelante. Mira, yo te lo vuelvo a decir, aquí me hiciste tú una vez una pregunta, creo que fue en el 2018, me dijiste, además recuerdo que me dijiste, ¿se está usted emocionando? Y te dije, yo no estoy actuando, aquí estoy y tú lo viste. Por lo tanto, mira, más quien me conoce sabe perfectamente que no soy nada rencorosa. Si fuese rencorosa, si guardase rencor, no podría seguir adelante como persona. Y eso es lo más importante, ¿no? Y mis principios son los que son y la mano tendida siempre. Es más, mira, yo creo que es que hay que entrar más que en temas personales en cuestiones ya que son importantes. Estamos hablando ante un nuevo comité local donde el 61% son personas que tienen la experiencia de haber formado ya parte alguna vez del comité local del Puerto de la Cruz. O bien de la mano de Marcos Brito, o bien de la mano, incluso hasta de don Gerardo García, de mi mano, paz descansen los dos compañeros a los que les tengo mucho recuerdo, entre otras cosas porque de la mano de don Gerardo empecé yo en política y de la mano de don Marcos, que fueron los que fueron a casa a buscarme, o incluso conmigo, ¿no? Y con don Marcos en esos comités locales, o siendo Juan Carlos mi secretario de organización y yo su secretaria general. Estoy hablando de cerca del 61%. De ese porcentaje o del porcentaje total, casi el 24%, el 23,5% son personas que repiten de la última lista. Es decir, personas que salen del comité anterior, el inmediato, el que presidía el compañero Juan Carlos Marrero, y personas que comienzan, que por primera vez ocupan un cargo orgánico a nivel, en este caso local, estamos hablando de un 39,21%, por el 40% para redondear, o el 39% para redondear a la baja, ¿no? Y lo que hemos pretendido es eso, conjugar experiencia con lo que puedan aportar esas personas que llevan años incorporadas. No te estoy hablando que se han incorporado ayer, se incorporaron a lo mejor en el 2019, en el 2017, en el 2018, cuando se hayan incorporado.
¿Le debe usted la alcaldía, cuando llegó usted a la alcaldía del Puerto de la Cruz, le debe usted la alcaldía a Juan Carlos Marrero? Él aseguró en esa entrevista de ayer que efectivamente usted llegó a ser alcaldesa porque Juan Carlos impidió algún movimiento que iba en busca de que usted no ocupara esa alcaldía.
Usted, que es un periodista que se precia, conoce la historia y espero que la haya investigado. Porque además también me conoce hace tiempo y sabe perfectamente que esa pregunta de otra manera usted me la hizo aquí y yo le contesté cuando usted me preguntó que por qué no había pactado con el Partido Socialista y sí había pactado con el Partido Popular. Y si usted recuerda, le dije, le debo al Partido Popular haber sido alcaldesa y que se comprometiera conmigo. Digo esto porque hay que ser claros, además, y vamos atrás al pasado. Primero, de ser cierta esa afirmación, ¿qué problema hay? Le correspondía, ¿no?
¿Por?
Porque compañero, acabó siendo primer teniente de alcalde, me lo debe a mí, haber sido primer teniente de alcalde. Me debe a mí estar en política. Me debe a mí su trayectoria política y orgánica. cada uno ha ido después trabajando, ¿no? Porque la historia nos la conocemos y él también. Y yo no voy a entrar a sacar temas que creo que es el día que quiera, nos podremos sentar y aclarar, y además porque ya mucho se conoce. Pero sí, volviendo al tema este, recordarás que en aquel momento, lamentablemente, además creo que fue la semana pasada cuando te dije, ojalá no haber sido alcaldesa, porque supondría que Marcos Brito no se nos hubiese dejado de la forma que nos dejó. Pero sí te voy a decir, como te conté en aquel momento, además si no recuerdo mal, fue en el 2017 o 18 que me entrevistaste, una de aquellas primeras entrevistas después de mucho tiempo. Preguntaste, ¿te acuerdas que habíamos sido expedientados y demás?
Sí.
Y yo te conté que uno de los primeros argumentos que le di a mis compañeros de partido, te estoy hablando de mi secretario general en aquel momento, Barragán, Fernando Clavijo, el propio José Miguel Ruano, a don Francisco Linares, a todos los compañeros de la organización, era que se lo debía. Y se lo debía precisamente porque en un momento determinado es Sebastián Ledesma quien habla conmigo y me dice, fíjate tú qué disparate, cuatro de tus compañeros quieren que sea yo quien me presente. Y Sebastián cierra conmigo, no con nadie. Esa conversación la tenemos él y yo. Lo que pasa es que Juan Carlos la conoce porque yo se la cuento. Porque la confianza es la confianza y evidentemente la tenía depositada en él. Y es así como pasó la historia. Soy yo quien se sienta con Vecinos por el Puerto, ¿recuerdas? Uh-huh. Con Jaime Coello. Y le hablo con ellos con total sinceridad, una conversación. Además había un problema muy grave que resolver, si recordarás, porque había llegado un embargo de las cuentas de Pamarsa. Uh-huh. Y me siento con Jaime Coello y me dice, no te preocupes que nosotros nos vamos a abstener. Hablo con Jonás González, Izquierda Unida.
Uh-huh, en aquel momento.
Y me dice exactamente lo mismo. Y hablo con Marcos González Mesa, porque recordarás que se presenta Lola Padrón, pero Lola Padrón se va. Y Marcos González Mesa me dice exactamente lo mismo. Porque además, tú que eres analista política, usted que es analista político, usted que le gusta los entresijos de la política, usted creo que ya sospecha hasta cuál es la respuesta que me daba. Es absurdo que a 7 meses hagamos semejante cosa. Y además todos estábamos en shock. Porque te puedo decir que en las conversaciones con todos y cada uno de los compañeros estábamos todos muy, 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 pero muy conmocionados con la pérdida de Marcos Brito. Uh-huh. Pero muy conmocionados. Y por eso siempre he dicho que yo le debo la alcaldía al apoyo del Partido Popular, porque si recordarás, no salgo elegida por mayoría, porque hay otro, y además te voy a dar otro dato más, mi compañero Fernando Clavijo es quien se reúne con la persona que representaba a los cuatro compañeros le saca el compromiso de que no se van a personar en la toma de posesión. Así que Lorenzo, la historia es la historia y la historia no se debe de contar de otra manera. Cada uno tendrá una versión, pero hay que ser justo, y los guiones no se pueden cambiar para detrás.
Y para terminar con este asunto, porque hay cuestiones muy importantes, Juan Carlos Marrero asegura que sí, adelante.
Salí por ser la lista más votada.
De acuerdo. Juan Carlos Marrero también aseguró ayer aquí que en las pasadas elecciones obviamente las encuestas dejaban muy claro que con Sandra Rodríguez el partido estaba condenado al fracaso, como así sucedió, mientras que las encuestas oficiales aseguraban que con Juan Carlos Marrero al frente de Coalición Canaria se podía haber llegado a 5 concejales.
Eso no es cierto, entre otras cosas porque usted sabe de primero que las encuestas se cocinan y si quiere después de antena le pongo un par de audios para que usted vea cómo esa encuesta que se encarga recibe rellamadas, por lo tanto ya está rota lo que es la muestra, es decir, una encuesta no puede recibir una rellamada. Oiga, tengo una llamada perdida de este número, ¿para qué me llamaba? Mire, es para hacerle una encuesta, ¿quiere que se la haga? Y nos hacía la encuesta. Yo la hice como 10 veces y las 10 veces dije todo lo que me dio la gana. Y eso lo sabe la ejecutiva del partido, eso lo sabe y tiene toda la información el partido. Y por otro lado, lo que sí dicen las encuestas es que la división del partido nos iba a llevar al fracaso electoral al que nos llevó. Y la responsabilidad es de quien ostentaba en aquel momento la Secretaría General y de quien se presentaba a las listas. Así de claro. Y estoy asumiendo mi parte de responsabilidad como siempre he hecho. Y todos tenemos que asumir la nuestra. Y cada uno es consciente y tiene que ser consecuente de sus actos en todos y cada uno de los momentos. Y a lo largo de estos años, yo espero que el año que viene, poder tener en mis manos una sentencia para demostrar también otro tema que nos afectó muchísimo. Lo voy a dejar
¿qué
ahí.
¿Qué tema es ese?
Lo haré público, porque tú recordarás que tuve en plena campaña una situación de acoso total y absoluto, que además ya va diciendo que estaba teledirigido. ¿Vale? Contra mi persona, contra los compañeros y compañeras de la candidatura, no pudimos hacer campaña.
¿Y espera usted sentencia?
Espero sentencia el año que viene, cuando se celebre el juicio. Por lo tanto, espero poder, además, cuando ya ha sido, además se le ha pedido una fianza considerable y se ha derivado al juzgado de lo penal, por lo menos tenemos que discutir, ¿no? Y pelearlo. Y las pruebas están ahí. Y seguiremos luchando para demostrar que en aquel momento se intentó extorsionar y acosar a quien les habla.
Están ustedes escuchando Las Mañanas con Gente Radio, en este tiempo de entrevista a la nueva secretaria general de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, y como siempre la portavoz de esta formación política en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Asuntos importantes que afectan a la ciudad portuense, por ejemplo, ayer celebración de un pleno de carácter ordinario en el Ayuntamiento portuense, 2 horas y media de pleno. ¿Qué destacaría la portavoz de Coalición Canaria de esa sesión plenaria?
Ayer, bueno, pues destaco algo positivo y algo negativo. Lo positivo, que fuimos capaces de llegar nuevamente a la unanimidad en varias propuestas, yo creo que de calado, y que tienen por encima de todo el interés general del municipio y sobre todo a los portuenses. Una propuesta de Coalición Canaria para rechazar y para denunciar el que la Seguridad Social, el Ministerio de Seguridad Social, de alguna manera no está atendiendo correctamente a los ciudadanos portuenses, a los ciudadanos españoles en general.
¿La consejería que dirige Jonás Santana?
No.
Ah, perdón.
El ministerio.
Ah, el ministerio, perdón.
El ingreso mínimo vital.
Ah, que por supuesto.
Tantos ciudadanos se vienen quejando.
Por supuesto.
Nosotros llevamos atendiendo, bueno, pues, sin exagerarte, 2-3 personas diariamente para que los asesoremos en qué sentido poder acudir a ver en qué estado se encuentra su expediente y por qué no tiene respuesta.
Toda la razón del mundo. Sí,
también sí. Otra propuesta por unanimidad del Partido Popular, como para la adquisición de unas viviendas que quedaron ahí a la mitad en La Vera, en la Dehesa Alta, son viviendas de protección oficial, para trabajar conjuntamente con Visocam para adquirirlas y poder tener viviendas de cara a esa demanda tan acuciante que siempre ha tenido nuestro municipio de viviendas de protección oficial. Y una última propuesta con el tema del comercio, que también se aprobó por unanimidad, para trabajar conjuntamente en acciones también del Partido Popular, también en acciones de encaminadas precisamente a marcar estrategias conjuntas, además también de la mano del Consejo Sectorial de Comercio, que ya se ha estado trabajando, en el que forma parte mi compañero Alonso Acevedo, y trabajar para reflotar. Lo que más me llamó la atención ya en negativo fue cuando se le pregunta...
Ya en el apartado de ruegos y preguntas.
En el apartado de ruegos y preguntas, además, ayer nos comprometimos con las nuevas restricciones a ser ágiles, a intentar acortar las intervenciones, y la verdad que así fue.
Porque sí, 2 horas y media.
2 horas y media, yo creo que a las 8:25 ya estábamos fuera.
Bien,
no miré la hora, pero puede ser menos que estuviésemos más o menos así. En el apartado de ruegos y preguntas, ante una respuesta del compañero Pedro Antonio Campos del Partido Popular, que le pregunta a David a qué se refiere cuando habla de que hay que ajustar el proyecto del Parque San Francisco al Parque San Francisco que se merece Puerto de la Cruz, bueno, pues este le responde que lo que hay que hacer es ajustarlo al presupuesto, que sí que de verdad
lo ha dicho aquí en Gente Radio el portavoz.
Bueno, pues ahí en pie comienzo yo a hacerle una serie de preguntas, por ejemplo, cuando hablan de contratar el tercer estudio geotécnico, ¿a qué se refiere? ¿Al que usted tenía que haber contratado en julio del año 2019? Y le costó, pero al final tuvo que reconocer que sí. Cuando usted habla de que a día de hoy hay que ajustar y cumplir la normativa contra incendio, evacuación, ¿no será porque hace 2 años que se tenía que haber sacado el concurso y que usted durante estos dos años lo ha dejado parado, tuvo que reconocer que sí. Y después algo que no, que además se lo recalqué. Usted va a defender el proyecto del Parque San Francisco que hemos venido defendiendo desde el mandato pasado, los ciudadanos, las personas y colectivos que participaron en la redacción de ese proyecto, los técnicos asesores, el grupo de gobierno, ellos mismos, porque tenían la información, porque me consta que se les daba constantemente la información mensual y periódica de cómo iban todos.
Creo recordar que la cifra de personas que participaron en todo esto, aproximadamente casi 100 personas.
Porque después tienes que sumarle todos aquellos asesores externos que se fueron contratando, claro. Incluso hasta desde el área de cultura.
Cierto.
Yo saqué una cantidad desde de los presupuestos de cultura para contratar a los asesores expertos en gestión de otro tipo de auditorios y teatros similares al que queríamos contar aquí. Y claro, lo que le planteaba es que sí, venga, es cierto, sale el concurso de idea por 5 millones, acaba subiéndose ese presupuesto a 12 millones. ¿Usted cree, como yo le decía, usted cree que fue fácil pasar de 5 a 12 o hubo que negociar? ¿Qué me dice usted? ¿Que se va a quedar con los 12 y no se va a negar a negociar a los 18 y se va a conformar y lo que va a hacer es rebajar el proyecto? Y no lo dice claramente, pero deja caer de que lo que va a pasar es que se va a ajustar el proyecto. Por lo tanto, vamos a perder una infraestructura que no exagero si digo que va a ser única en toda Canarias, tal y como está planteada, con un espacio polivalente diáfano, a dos alturas, un entresuelo para sala de exposiciones, una sala de exposiciones que al mismo tiempo puede ser un palco visual hacia, y no te estoy hablando de la cámara principal, de la escénica, te estoy hablando de la anexa, que fíjate tú qué capacidades, qué potencialidad cultural tiene ya, tal y como está planteado, el tú estar en la segunda planta de una sala totalmente diáfana de más de 5 metros de altura y estar viendo un espectáculo en suelo de danza o en altura o de circo, imagínate, o tenerla incluso para que estén ensayando previos a las actuaciones que podríamos tener en la cámara principal y después contar con una cámara principal que puede convertirse en un espacio totalmente diáfano, con butacas retráctiles, con la posibilidad de plantear distintas posiciones y distintos entramados a la hora de poner en escena actividad cultural de cualquier tipo, ya sea musical, teatral, ópera, exposiciones de carnavales mismos, que como siempre se ha podido hacer en el Parque San Francisco. Y lo que le planteé y le vuelvo a plantear y seguiré luchando, que nosotros vamos a defender ese proyecto porque es el que se merecen los portuenses, no es otro, es ese el que se merecen los portuenses, ese o otro mejor.
Ajá.
Nunca mejor, nunca inferior.
Lo tiene claro Coalición Canaria a la hora de señalar a Pedro Martín y a Marco González, alcalde del Puerto de la Cruz, Pedro Martín, presidente del Cabildo, en la nota informativa que yo tengo aquí y que ustedes hicieron llegar a los medios de comunicación, para Coalición Canaria son los verdaderos enemigos del Puerto de la Cruz, pero no estoy poniendo la palabra enemigos para que salga
enemigos
de mi
políticos.
Boca. Enemigos políticos, sí, pero claro, cuando se está en el poder político, ser enemigo de los intereses generales de un municipio es ser verdadero enemigo, es la persona que paraliza, que puede destruir muchos proyectos, dejarlo en nada, y por lo tanto ustedes lo tienen muy claro, o sea, Pedro Martín, presidente del Cabildo, y Marco González, alcalde del Puerto de la Cruz, son los verdaderos enemigos políticos de la ciudad del Puerto de la Cruz.
Es que son los que han puesto en jaque todas y cada una de las grandes infraestructuras que además están acordadas, trabajadas, discutidas, programadas, proyectadas por estrategia de desarrollo de nuestra ciudad. La estación de guagua se culmina porque ya estaba prácticamente a culminarse, porque si no yo creo que incluso la paralizan y se llevan los recursos para otro lado y nos dejan un intercambiador o un par de paradas de guaguas con marquesinas. La piscina municipal, el CIDAD, Sale porque nos plantamos, la verdad que ahí tanto los compañeros del Cabildo Insular como los desde la oposición en el ayuntamiento, y lo más importante, el movimiento ciudadano, que inicia toda una queja y una recogida de firmas y planta cara a Pedro Martín para que salga adelante el Centro Insular de Deportes Acuáticos de Tenerife, hace que no se frene una infraestructura tan importante como esa, que estaba totalmente cerrada, lista para sacar adjudicación, que desde Coalición Canaria, con Carlos Alonso al frente del Cabildo Insular, lo había dejado todo avanzado para que el siguiente mandato, que se empezaba a presidir, evidentemente, porque a Carlos no nos olvidemos que le hacen una moción de censura, se continuara con ese proyecto. Y menos mal que alzamos la voz todos, los políticos y los ciudadanos, y frenamos esa mala intención que había de llevarse los recursos y los fondos, quien además se permitió el lujo de decir en medios de comunicación que no había que hacer, que el Puerto de la Cruz no se merecía obras faraónicas. Y eso está ahí también en la hemeroteca. Ahora está volviendo a pasar exactamente lo mismo con el Parque San Francisco. ¿Cómo que el Parque San Francisco? ¿Cómo que el auditorio que se merecen los ciudadanos de Puerto de la Cruz y que esté a la altura del Puerto de la Cruz? No, señor, el que está trabajado, respete usted el trabajo de todas esas personas que se implicaron en ese proyecto y que consideran que hasta ahí es un gran proyecto para Puerto de la Cruz. Mejórelo usted si quiere, pero no me lo rebaje.
¿Qué papel desempeñó el PSOE, que ahora gobierna, en este proyecto del Parque San Francisco en su momento? ¿Qué opinión tenía el PSOE?
El PSOE estaba representado. Recordarás que el proyecto del Parque San Francisco, donde se está ubicando...
Cuesta hacer las preguntas cuando uno tiene muy fresca la memoria de lo que pasó, ¿no? Pero tengo que preguntar.
Es que sabes la respuesta.
Tengo que preguntar, ¿no? Para que los oyentes estén al tanto de todo.
Si recordarás, en el mandato...
partido que dijo que no a este proyecto que ahora se quiere enterrar, o
al contrario, mandato 2011-2015, se inicia todo un proceso de participación ciudadana, de participación de todos los colectivos culturales para trabajar en la estrategia cultural de Puerto de la Cruz, que se aprueba ya en el año 2015, siendo o finales del 2014 o principios de 2015, lo recuerdo muy bien, siendo yo ya alcaldesa. En esa estrategia participa activamente el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, el Grupo del Partido Popular, el Grupo de Coalición Canaria, todas las formaciones políticas que quisieron participar, el tejido asociativo cultural del municipio, personas independientes que se han implicado a lo largo de muchos años en la vida cultural de Puerto de la Cruz. Y como uno de los hitos importantes a resolver era la falta de infraestructuras culturales de las que adolece nuestra ciudad, y se plantea y se aprueba y se acuerda que hay que contar con un auditorio, lugar en el enclave del actual Parque San Francisco, de nuestro Parque San Francisco, que ya ahora mismo está desaparecido. Por lo tanto, me consta que ha estado a lo largo de todo el desarrollo de la idea. Formaron parte y estuvieron presentes cuando se da cuenta de ese concurso de ideas, los proyectos que se han, el proyecto que ha salido seleccionado, que ha ganado el concurso, se les explica, se les cuenta. Y después, a lo largo de todo este periodo de tiempo, los problemas administrativos que nos hemos ido encontrando, como ellos también se están encontrando, y les corresponde ahora a ellos solucionarlo, nosotros les dábamos cuenta, nos hemos encontrado este problema, estamos avanzando. Así, este problema ya está resuelto, el otro sigue sin resolverse. Oye, por favor, habla con tu compañera, porque es que se pretende borrar el Partido Socialista de la memoria histórica, que en el Cabildo Insular, en el mandato pasado, gobernaba Coalición Canaria con el Partido Socialista. ¿Quién era la consejera de Patrimonio Insular? ¿Con quién me reunía yo? Sino con doña Josefa, creo, no me recuerdo ahora su apellido, del Partido Socialista, precisamente para avanzar y resolver los problemas que nos estábamos encontrando con Patrimonio Insular. Me reunía con ella, y a mí me consta que mi compañero Juan Carlos Marrero también. Y desde el área de urbanismo y desde el área de cultura se iba trabajando en paralelo, cada uno en la parte, que en la competencia que le correspondía del proyecto. Y yo daba cuenta en mi comisión informativa y mi compañero daba cuenta en su comisión informativa. La información la tienen desde el principio, jamás se ha ocultado la información. Es ahora cuando está más oculta, porque llevamos 2 años sin tener conocimiento de cómo iba el proceso y de cómo está el proceso hasta hace 2 semanas, cuando nos enteramos que lo que han decidido es reformular el proyecto. Es lo que han decidido. Y reformular un proyecto que a todas luces lo único que les falta es decidir, vamos hacia adelante, encargar el estudio geotécnico. Con ese estudio geotécnico en la mano, en 3 meses se podría estar sacando a concurso si tuviéramos el 100% de la financiación, que hay que lucharla y que hay que pelearla. Nosotros ya habíamos hablado con Carlos Alonso y había un compromiso claro para buscar sí o sí, porque el proyecto también sale en fases, para buscar sí o sí los recursos que faltan, que son unos 5 millones, 6 millones de euros, frente a un total, y volver hacia detrás, yo creo que era, lo teníamos clarísimo que no, que queríamos avanzar en ese proyecto. Y claro, ahora lo que nos están diciendo es que no, que van a reajustarse y van a ir a la baja. Espero que no renuncien, como te estoy diciendo, a la caja escénica, a esa sala principal, porque entonces al final no tiene sentido un auditorio. Y trabajar conjuntamente con una administración insular como es el auditorio de Tenerife, el área de cultura de Puerto de la Cruz, y contar con ese espacio maravilloso, porque además los técnicos del auditorio de Tenerife fueron partícipes y nos asesoraron en las cuestiones técnicas que se recogen en ese documento. Es decir, te estoy hablando de cómo la caja escénica, las dimensiones, igual que asesores externos que se contrataron, como te comentaba antes, el tema de la acústica, el tema del anfiteatro, veían, bueno, valoraron, pero muy, muy, muy positivo, que el graderío, las sillas fuesen retráctiles. Es que lo vieron como algo único y algo que debíamos de defender, y que también les supo, porque ya ellos estaban pensando, lo que no podemos hacer aquí lo vamos a poder hacer allí, porque ese es el trabajo. Vivimos en una isla y los recursos públicos están a disposición de todos, y contar con un auditorio en Santa Cruz de Tenerife y un auditorio de estas características en el Puerto de la Cruz, imagínate lo que puede suponer para programar, hacer una programación cultural, bueno, de calado internacional en nuestra isla, y de verdad que comienza a ser un referente aún mayor del turismo cultural.
Quedan dos preguntas
Me apasiona.
No. Quedan dos preguntas para terminar esta entrevista, pero que conste, ¿no? Que ya saben ustedes la opinión de Lorenzo de Ara sobre este asunto del auditorio, ¿no? Sí al auditorio. No se modifica el auditorio. Se lo he dicho en la cara al presidente del Cabildo aquí, ¿no? Lo tengo claro, ¿eh? Porque no toca. No toca variar ese proyecto. No toca. Cueste lo que cueste. Esto ya es un kick-cut en esta entrevista, porque no hay que mezclar la opinión cuando estamos en tiempo de entrevista. Son dos preguntas. Le ruego un poquito más de brevedad, ¿vale? ¿Cuáles son las principales carencias que tiene este gobierno? Este gobierno presidido por Marco González. ¿Qué áreas de este gobierno son las que, bajo su juicio, están claramente suspendiendo en este mandato?
Pues el área económica.
El área económica
adolece de una persona que esté al frente en unos momentos tan importantes como estos, en los que toca y corresponde hacer un análisis y una reflexión para que los ciudadanos portuenses no soporten la crisis que estamos viviendo. No es lo mismo, no es igual la del 2008 que esta crisis actual. Y ahora mismo el ayuntamiento tiene tiene colchón suficiente para ser capaz de absorber ese impacto, este impacto de esta crisis económica tan dura que estamos
atravesando.
El área de urbanismo, bueno, Ciudad Sostenible.
Creo que son dos pesos pesados. Acaba usted de citar una concejalía dirigida por Carolina Rodríguez y está usted citando ahora a la concejalía del portavoz también, David Hernández. O sea, son los dos pesos pesados.
Llevamos todo lo que llevamos de mandato llevo pidiéndole al portavoz del gobierno y al concejal de urbanismo que las comisiones informativas dé cuenta, como siempre se ha hecho, de todos y cada uno de los proyectos importantes y de la planificación del municipio, porque creo que corresponde que todos estemos informados porque todos representamos a los ciudadanos, ¿no? Y ahí sí que adolece, ¿no? Las respuestas, cuando hacemos preguntas, esas respuestas dubitativas, esas respuestas de le contestaré en la comisión, pues ahora no lo sé, le preguntaré al técnico. No, hay que las comisiones se preparan, la información se prepara y se da cuenta donde se tiene que dar cuenta y evita pues muchas de las preguntas que hubieron, que se produjeron ayer en la sesión plenaria, si la comisión informativa fuese correcta, ¿no? A mí me parece que, bueno, el alcalde está supliendo con creces las carencias de este gobierno, porque además a las pruebas me remito, está en todo, absolutamente tiene que estar en todo. No sé si es solo
tiene
por falta...
Pero tiene también el alcalde una sobreexposición, ¿eh?
Eso te iba a decir, no sé si es vale. porque es una decisión propia.
Es un agotamiento también para... No digo para él, sino para el que para los que seguimos la política. ¿No? Ver la foto constantemente de Marco en todos los sitios.
Por eso te digo que no sé si es una decisión propia de él o es de una persona que no sabe trabajar en equipo o de una persona que sabe que el equipo no está a la altura y por lo tanto tiene que estar. Yo me quedo con el área de bienestar social, derecho social.
Con Jonás Santana.
A pesar de las diferencias que hemos podido tener, la verdad que es una persona con la que se puede hablar, se puede dialogar y descuelgas el teléfono, oye, esta persona necesita ayuda, este ciudadano, y ahí está, no puedo decir lo contrario, a pesar de que él sí que ha reconocido también que le faltan recursos, que le faltan recursos humanos y que la gente, las quejas que están dando de que están intentando acceder y les cuesta, bueno, pues ya él ha hecho esa reflexión también públicamente, yo creo que eso le honra, ¿no? Obras y servicios, pues, sinceramente...
Con Flora Pereira.
Creo que era el momento de haber planificado, sobre todo el año pasado, por mucho que hubiese que hayamos pasado una situación de crisis sanitaria, tocaba planificar la acción. No puede ser que estemos que se esté actuando a golpe de ruego, a golpe de queja, a golpe de solución aquí, solución allá, y entonces cuando se actúa falta una planificación clara y es a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? De estar perfectamente planificado, ¿no? Y después ya pues
sí, que te diga, son, ¿no?, concejalías menores, por así decirlo. De acuerdo. La última pregunta tiene que ver con el proyecto que usted lidera, pensando ya en las elecciones de 2023. Obviamente quedan dos años, queda mucho tiempo. Es usted la secretaria general de Coalición Canaria, es usted la portavoz, es usted la cara de Coalición Canaria, la persona que todo el mundo identifica siempre con el proyecto nacionalista en el Puerto de la Cruz. Eso es así, siempre ha sido así. Tras la pérdida de Marcos Brito Gutiérrez, obviamente, ¿no? Hablo de después de ese triste acontecimiento, de esa triste pérdida, mejor. Será usted la candidata, ¿no? Si así lo quiere el partido, será usted la candidata para el 2023.
Estamos en el 2021, si no
recuerdo mal. Sí, 2021, quedan dos años.
Y sé que va a decir, me suena lo mismo de siempre. No, señor, aquí no hay personalismo. Aquí no hay que anteponer personas a proyectos. Quien de verdad quiere... y se llena la boca de decir que quiere este partido, que ha luchado por este partido, desde el primer afiliado en la lista al último. Lo que nos corresponde en estos momentos y hasta el 2023 es trabajar por Coalición Canaria y por este proyecto. Y en eso es en lo que estoy centrada. Ese es mi compromiso en estos momentos y lo seguirá siendo. El 2023 ya se verá.
Dicho queda, y además con toda la libertad del mundo, se ha expresado Sandra Rodríguez de nuevo aquí en este tiempo de entrevista en la radio líder del norte de Tenerife, en esta que es su casa. Por cierto, ¿qué tal con los medios de comunicación?
Bien,
quiero decir, bien, como la siempre la veo aquí, no la veo.
No, pero a ver, siempre la veo aquí porque esta es la radio que siempre, la verdad que no puedo decirlo, siempre ha tenido la puerta abierta y no puedo decirlo de otra manera, no puedo negarlo. Está en el Puerto de la Cruz, uno la siente nuestro, ¿no?
De acuerdo.
Antes lo comentaba con José, me acuerdo de cuando arrancaron ustedes arriba en la curva de la Calera.
¿Y fue la madrina usted de un primer programa llamado Hablemos del Puerto de la Cruz?
Fui la madrina y le puse el nombre. Dilo.
Sí.
sí, verdad, sí, de, verdad, de, la, verdad.
Le puse el nombre, yo no lo recuerdo, pero fue un programa que una tertulia que marcó una época en la radio, sobre todo en el Puerto de la Cruz, que sirvió para algo. Yo creo que sirvió incluso para empezar a transformar un poco la vida política en el Puerto de la Cruz, ¿no? Intentar dejar atrás un algo que parecía del todo imposible en el Puerto de la Cruz.
Sentarse los portavoces y discutir de la ciudad sanamente.
Sanamente, ¿no?
Y bueno, y de hecho sigues ahí. Hablemos del Puerto de la Cruz. Con esa tertulia, ¿no? Yo creo que también los medios de comunicación están sufriendo una crisis importante. O sea, están siendo golpeados por una crisis.
Severamente.
Por esta crisis. Y bueno, es muy complejo que prensa escrita, cuando se les ha recortado las páginas, tú recordarás cuando nos llamaban del día, es que tengo 4 páginas, las tengo que llenar, el puerto tiene que llenar 2, y había que buscarle
ahora
noticia,
hay una, ¿no? Para
ahora
el norte.
Hay una para todo el norte, ya claro. No solo para el puerto.
Claro.
Y bueno, y los medios de comunicación, bueno, pues están ahí siempre a la disposición de ellos, ¿no? Y después, lo más importante, el que haya al frente de medios de comunicación, creo que además es sano, democráticamente hablando, al frente de periodistas imparciales, periodistas que de verdad tengan como objetivo informar imparcialmente de lo que sucede pues, en el país, en la comunidad autónoma, en nuestra ciudad. Eso es lo importante.
Pues por lo que me toca, gracias por esas palabras, si es que me toca algo, claro.
Algo te tocará, ¿no?
Algo me tocará. Sandra Rodríguez, gracias como siempre por la confianza, a seguir trabajando lo mejor para Coalición Canaria y lo mejor para el Puerto de la Cruz. ¿Vale?
Muchísimas gracias.
Gracias de verdad. Publicidad.
Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Aquí estamos, seguimos a las 10:04 de la mañana con un ligero retraso sobre la escaleta, lo cual es habitual siempre en un programa en directo con tanta actualidad informativa. Comenzamos a las 8. Ya tenemos con nosotros a nuestro querido compañero Ignacio Gómez Bursaco, porque hoy es martes 30 de marzo y por lo tanto toca este análisis de la actualidad económica y empresarial. Ignacio Gómez Bursaco, nuestro querido Nacho, fiel a este programa, fiel a esta persona, fiel a todos ustedes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues sí, un martes más.
Y además aquí. Un martes espléndido,
sí. Siempre es un placer venir al Puerto de la Cruz a disfrutar de un buen tiempo, el sol y buena temperatura.
Dígame, ¿dejó el coche donde habitualmente lo deja?
Sí, sí, yo siempre me doy
es
mi
que
paseo.
Lo tiene usted clarito,
sí,
¿eh?
Sí, sí, yo me doy mi paseo y precisamente para disfrutar un poco del,
claro
del buen
sí.
tiempo.
Y además se mueve un poquito, como
y así
él
me
dice,
me muevo un poquito también.
Porque nosotros los periodistas estamos siempre condenados a esto del sedentarismo, ¿no? Y hay que moverse de vez en cuando, ¿no?
Sí.
Hay que moverse de vez en cuando.
Trabajo que sin darte cuenta te pasas horas delante del ordenador.
Son horas. Y a mí me consta que Ignacio pasa horas.
Preparando, buscando documentación, buscando información, luego redactándola, depende de la actividad. Pero bueno, sí es verdad que te pasas muchísimas horas sentado delante de... Me he pasado muchísimas horas delante de una pantalla de ordenador. Y te estoy hablando desde los años 90, desde que empezaron a aparecer los ordenadores personales ahí en Diario de Aviso, que por cierto el otro día se pegó... Sufrió un incendio las instalaciones. Sí, ¿no te has enterado? Sí,
No.
Se incendió y yo creo que empezaría, pues me imagino que en la zona de rotativas, donde siempre hay
abajo,
papeles y productos químicos. No sé si se llegó a vender o no la rotativa, pero el edificio estaba vacío. Estaban pendientes de, además de, yo creo que demolerlo para hacer algún edificio nuevo allí. Pero sí se incendió. Y hombre, siempre te da pena porque yo allí pasé mucho, igual que tú, pasaste unos años, yo pasé pues casi 20 años, y ver
parece
salir
mentira
humo.
Yo los años que trabajé en el diario de aviso y pisé la central del diario, hombre, muchas veces obviamente, pero pocas veces llegué a trabajar allí, siempre el 99% en la delegación del norte de Tenerife. Ah. Pero conocía la redacción allí perfectísimamente y a los compañeros, pero hombre, sí, el edificio trae buenos recuerdos.
Pues sí, yo ahí sí es verdad que estuve muchísimos años, ya te digo, 20, desde el año 93 hasta el año, hasta diciembre del 2012, y bueno, y aquello pues me lo recorría desde la zona de rotativas abajo y fotomecánica.
Sí, lo recuerdo perfectamente.
Además, yo viví la transición tecnológica.
Yo también la viví.
Fotomecánica, fotolitos, luego ya se introduce la edición digital, bueno, pues todo ese proceso, la llegada de internet.
La llegada
yo arranqué
de internet.
Todavía pues con fax y con máquinas de escribir, me acuerdo.
Yo empecé con las máquinas de escribir y con el fax.
Pues en eso empecé yo también, pero luego ya en el año 94-95 ya empieza a popularizarse las conexiones a internet y el correo electrónico, y luego ya pues casi a finales de siglo, pues bueno, ya las
primeras. Yo recuerdo trabajar ya, no en el 95, porque en el 95, en enero del 95, si no recuerdo mal, es cuando yo abandono el diario de avisos, me entré en el 87, pero yo creo que en el 90-91 uh-huh. fue cuando empecé yo a trabajar con el ordenador en el diario de avisos, en sí, la delegación.
Porque empezaron a llegar
con aquellos ordenadores.
Sí, los primeros PCs que llegaban.
Los primeros PCs.
Aquellos 286, me imagino que tenía.
Sí.
A mí me tocó un 386.
Y tener el fax siempre como herramienta indispensable, sí. Porque no había correo, no había nada de esto, sino nada. El texto e imprimir y luego enviar por el fax para que llegara bien, ¿no?
Pues sí, hemos vivido esa revolución. Nosotros hemos sido testigos de lo que se llama un cambio estructural. Y luego en el mundo de los medios, pues esa, claro, en ese momento no podíamos ser conscientes cuando aparece internet de los cambios que se avecinaban. Yo creo que ya a finales de siglo, el año 2000, 2001, 2002, sí es verdad, porque además yo guardo muchísima documentación y revistas de la época, y sí es verdad que hubo una auténtica explosión. Incluso no sé si te acordarás de aquello que se habló de la burbuja de las .com.
Por supuesto.
En su momento, que luego se vino abajo.
Y
bueno,
además que fue una burbuja, ¿no? Se vino abajo.
Pero si uno consulta documentación y revistas y publicaciones de aquella época, que hace ya 20, 21 años, pues te das cuenta de cómo ya en esa época se anticipaban muchas cosas de las que hoy pues disfrutamos y vemos tan, tan normales, ¿no?
Son muchos años de experiencia y eso también, oiga, lo voy a decir, nos avala, ¿sabe? Esto también es un punto a nuestro favor. Porque dejar paso a la juventud es ley de vida, naturalmente, ¿no? Pero retirar a la fuerza, no. No, porque todavía tenemos mucho que aportar, ¿de acuerdo?
Pues la
y tenemos
es que,
una experiencia.
Sí, la verdad es que sí. Precisamente hoy se publica en El Mundo. Yo he colgado la página.
Y la he visto.
¿Viste el artículo?
Sí.
Es un artículo sobre la ley de educación.
Sí. O volvemos atrás, Ignacio. Perdón que diga esto, pero en educación cabe decirlo, ¿no? O volvemos atrás, o estamos condenados a ser un país de segunda.
Sí, porque con este tema de la memoria es un artículo, yo lo leí anoche
cuando
me llegó la edición, y ahora que tú has comentado y
esto de la
LOMLOE,
es terrible.
Sí, esto que estábamos comentando de pues cómo nos fuimos adaptando a esos cambios tecnológicos. Bueno, pues precisamente una de las argumentaciones de la nueva ley es precisamente que se intenta favorecer que la gente joven, las nuevas generaciones, sean capaces de adaptarse a trabajos que ni siquiera hoy día existen y demás, ¿no? Y como bien dice el autor del artículo, pone el ejemplo de los agricultores, ¿no? Y dice, vamos a ver, los agricultores hace 50 años, comparado con cómo se cultiva hoy día...
Trabajaban con una burra, ¿eh?
Exacto. Pero es que lo mismo nos ha pasado a nosotros, lo estamos comentando ahora.
Claro.
¿Eh? Y no hemos sido unos tarados por el sistema educativo que recibimos, que fue el de la EGB.
El de la antigua EGB.
¿Eh? No hemos sido capaces de adaptarnos a los cambios. No, te adaptas porque te sigues formando, ya depende de las inquietudes personales de cada
Algo
uno.
Algo bueno tendría que el sistema, ¿eh?
Claro, porque hemos seguido trabajando. Es decir, con el tema de las nuevas tecnologías también hay mucho mucho cuento, ¿eh? Mucho cuento. Sobre todo en relación con las personas ya de cierta edad. Entonces, ahí habría que hablar largo y tendido.
Muy bien.
Bueno, y de hecho es uno de los temas que he traído.
Sí,
que,
aquí lo veo.
Quiero traer hoy, precisamente, todo lo relacionado con los nuevos puestos de trabajo, que la digitalización de la economía nos va, pues va a demandar.
Vamos a ver si llegamos a este tema y vamos a comenzar porque...
Sí, porque es importante.
Es importante qué sectores de actividad en España están creando empleo, ¿no? Ese es uno, pero vamos a comenzar por algo que es fundamental y es una pregunta clara. ¿Falta liderazgo político en Tenerife para impulsar nuestra economía? Es la pregunta que tú lanzas y es la pregunta que te hago yo. Por lo tanto, Ignacio, ¿falta liderazgo político?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Esto lo planteo porque hace unos días el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción, FEPECO, Óscar Izquierdo,
sí.
Entidad donde yo trabajé también mucho.
Más de 20 años.
Pues sí. Publicaba en prensa un artículo precisamente lamentando esta, lo que él considera que hay una es esa falta de liderazgo, en concreto en Tenerife. En concreto en Tenerife, por la deriva que estaba teniendo pues la inversión, en el caso, lógicamente, FEPECO, como una entidad relacionada con el mundo de la construcción, pues la obra pública. Y la obra pública ya sabemos que depende del funcionamiento de cabildos.
Indudable.
Y de ayuntamientos. Y te acordarás que ya hemos tratado en esta sección, en otras ocasiones, los problemas enormes de burocracia, de lentitud a la hora de gestionar proyectos, de sacar cualquier iniciativa, y si es de cierta envergadura, pues ya no te quiero ni contar. Hace unos días, la semana pasada, creo recordar, estuvo por aquí, por ejemplo, una concejala del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y ella terminaba su entrevista aquí contigo, precisamente pues lamentándose de que tenía muchas ganas de hacer cosas, pero se estaba encontrando con la realidad de las administraciones públicas, en este caso, pues del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Pero en el fondo lo del Puerto de la Cruz pasa en todos, en todas las administraciones locales. Unas peor, otras mejor, pero en definitiva está pasando lo mismo. Y notaba esa diferencia de alguien que venía del mundo privado, con una forma de trabajar, con un aprovechamiento del tiempo. Con
Julia Navas, exacto, la teniente de alcalde.
Una productividad y, bueno, pues aterrizas con toda tu ilusión una administración pública y te das cuenta que, bueno, los ritmos son totalmente
diferentes. Vuelves a la edad de piedra.
Con una serie de impedimentos, con una serie de situaciones que desesperan. Pues ya te digo, sobre todo a personas que vienen de ese, del mundo privado, pues con otras mentalidades y con otros ritmos de trabajo. Y esto mismo le pasa a muchísimos trabajadores, y ya no te hablo solo de políticos, sino muchísimos trabajadores que han desarrollado su vida laboral en el mundo privado, sacan unas oposiciones o son contratados por alguna administración, llegan con todo su ímpetu y con todas sus ganas y su bagaje a la hora de trabajar y se encuentran con una realidad y dicen, ¿pero y esto qué es? Sí. Pero el problema es que o se adaptan,
sí,
o se quedan fuera, no solo de un entorno laboral, sino además muchas veces con problemas con sus compañeros de trabajo. Y la gente en los puestos de trabajo no quiere tener problemas. Es decir, al final te tienes que integrar, tienes que compartir despacho y mesas y entorno con determinadas personas y tú no vas a estar allí todo el día embroncado ni vas a estar todo el día enfadado. Por lo tanto, oiga, que este es el ritmo, que yo en mi empresa privada gestionaba 50 contratos en un día o una semana y resulta que llega una administración y el mismo trabajo aquí se hacen 10 o se hacen 5. Pues es lo que hay. Al final de mes yo cobro, me voy para mi casa y esto pues que lo resuelvan pues bueno, pues los políticos. El político local, del entorno local, puede hacer hasta donde puede hacer, pero yo siempre repito que la gran responsabilidad de muchas de estas situaciones están o en el Parlamento Nacional o en el Parlamento Autonómico.
Indudable.
Que es donde
se legisla.
Se legisla. Donde se hacen las leyes, donde se hacen los reglamentos.
Indudablemente.
Donde se hacen las normas y se pueden introducir esas modificaciones.
Clarísimo.
¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces esos políticos en los parlamentos pueden haber tenido su experiencia en entornos y en administraciones locales y, bueno, esos antiguos alcaldes que ahora son diputados o que han sido concejales y, bueno, llegan a, ya te digo, a un parlamento regional o nacional. Pero yo creo que también se meten como en una burbuja. La alta política.
Sí, sí, sí.
Y entonces poco a poco
se alejan de la realidad. Sí.
Y poco a poco se van olvidando de esa etapa tan dura que era estar pues lidiando todos los días con los vecinos, con problemas, con trabajadores de ese ayuntamiento, o en el caso de los cabildos aquí en Tenerife, y bueno, y ya por fin es una etapa que dejas atrás, y bueno, parlotear en los parlamentos es muy, muy entretenido, y los dimes y los diretes y los muchas energías en reuniones, muchas energías en estrategias, en ver cómo conseguimos salir en los medios, y los problemas
siguen ahí.
Y desde luego, ponerse a modificar leyes de funcionamiento. El tema burocrático.
Muy engorroso.
Eso precisamente no es ni llamativo.
Ni entretenido.
Ni entretenido.
Nada.
Ni va a dar titulares.
Y requiere muchas, horas, ¿eh?
Requiere muchas horas, requiere mucho conocimiento.
Sí.
Por lo tanto, necesitas apoyo, pues bueno,
de muchos técnicos.
De asesores, claro. O de jurídicos y demás. Pero es muy poco vistoso.
Y no gana votos.
Vamos a cambiar la ley de funcionamiento interno, de reglamento, tal. Eso no suena. Eso no llama la atención. Y por lo tanto.
Pero pues, ahí no jugamos el futuro, ¿eh?
Claro, porque al final es ahí donde se agilizan o se paralizan los proyectos, que es lo que ha denunciado, bueno,
Óscar Izquierdo
lo lleva denunciando hace lustros, hace dos días pues, también Casimiro Curbelo también hablaba de que había que agilizar la burocracia porque están pendientes de llegar los famosos millones.
1.100 millones de euros.
Esta mañana lo comentabas.
Y a gastar en este año.
Y todo eso va a exigir papeleo. Justificaciones.
Ya me he mojado, ¿eh? Yo he dicho que no vamos a ser capaces de gastar 1.100 millones de euros.
Pero claro, no pasamos de este discurso de hay que. No, mire, ya el diagnóstico está hecho, pero no de ahora.
Desde hace, efectivamente, Ignacio.
Desde hace décadas, desde hace lustros. Ya sabemos que hay un problema, o en las administraciones, sean locales, sean, ya te digo, insulares, autonómicas. Ahora lo que hace falta es pasar de al hay que a no, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Mire, tenemos que modificar la ley esta, hay que modificar aquello, hay que modificar el funcionamiento interno de las administraciones, pues habrá que reunirse con sindicatos. Bueno, pues lo de siempre, lo que acabamos de comentar, tampoco es vistoso, es árido, reuniones que son interminables, amenazas de huelga, que me vas a quitar derechos, yo a veces ya hablo de privilegios. Pues claro, ¿qué político se
ya va
mete?
Siendo hora de que se digan las cosas al pan pan y al vino vino.
Sí,
derechos.
Pero no,
en algunos sitios hay verdaderos privilegios.
Eso no lo comentes dentro de una administración.
No, por supuesto, eso intocable. No, eso es un tema tabú.
Porque ahí dentro lo que te van a decir, oiga, ni un paso atrás.
¿Qué va?
Ni un paso
Además,
atrás.
Además, te lo paralizo absolutamente todo.
Exacto, como te pongas con muchas, efectivamente. Te lo paralizo todo.
¿Quién manda de verdad?
Entonces van pasando políticos de distintos signos.
Claro.
Y al final, a poco que puedas hablar con ellos o que ellos ya harto hablen, más o menos entre líneas o más o menos con claridad, todos acaban coincidiendo en lo mismo. Aquí hace una semana y pico también tuviste a un concejal de mi municipio, a Carlos Medina.
A Carlos Medina.
El todavía teniente de
alcalde. El primer
teniente de alcalde. En el fondo volví a decir lo mismo.
Sí.
Lo que pasa que él públicamente no te va a decir otras cosas que, por ejemplo, a mí sí me ha dicho privadamente. Y que está relacionado pues con el funcionamiento interno. Es decir,
que es lo que nos cuentan siempre después,
claro,
después de una entrevista.
Quieres avanzar, da igual las ideas con las que te hayas presentado, pero luego te estampas contra una pared a la hora de poder realizar.
Y la pared tiene nombre y apellido, ¿eh?
Sí, tiene nombres y apellidos muchas veces.
Sí.
Entonces, claro, ¿y qué pasa? Mientras tanto va pasando los años
y
nosotros seguimos pro al marisco. porque estamos en una
situación... Y quejándonos del diagnóstico. Si ya el diagnóstico lo sabemos, ya está.
El diagnóstico está claro. El hay que cambiar, esto no puede seguir así. Las consecuencias incluso de que esté la situación como está, la estamos analizando. Hemos dicho, no se van a gastar los millones, no se van a gastar los famosos fondos europeos para la digitalización, de lo que hablaremos ahora a continuación. Es decir, ya eso está más que claro. Ahora, lo que tenemos que empezar a escuchar es medidas concretas, no vaguedades, medidas concretas de no, le vamos a echar mano a esta ley, a estos reglamentos, esto se modifica en el Parlamento de Canarias, esto se modifica en el Parlamento Nacional, etcétera, etcétera. Si no, Lorenzo, te digo sinceramente, es decir,
esta tierra no va a tener.
Seguiremos hablando futuro. Dentro de un año, dentro de dos, dentro de cinco, donde bueno, de 10 proyectos hace uno,
sí.
Y entonces sacamos aquí las botellas de
si dentro de 10 años nuestra colaboración, que va a ser fructífera durante mucho tiempo, dentro de 10 años estoy convencido, tristemente convencido, Ignacio, que si no cambian las cosas, tú estarás machacando todavía, y no será culpa tuya, sino machacando todavía sobre este asunto,
Sí. Sí, sí.
Y pasarán 10 años.
Sí. Óscar hablaba que hacían falta políticos valientes, pero líderes valientes, ¿no?
Más que políticos, líderes.
Líderes valientes. Pero un líder valiente sería alguien capaz de decir, oye, voy a meterme en este berenjenal, que es muy duro, que es muy árido, que electoralmente no me va a rendir. Pero yo estoy convencido de que la situación de mi tierra necesita estos cambios y hay que hacerlo. ¿Qué es lo que pasa también? Que los líderes no son líderes mesiánicos que llegan del cielo. Llegan ahí porque reciben el apoyo de una estructura, de un partido, en unas elecciones donde mucha gente pues dedica esfuerzo, dedica tiempo, dedica ilusión, dedica trabajo y luego también tiene sus propios intereses. Intereses que son desde tener un puesto y garantizarse unos ingresos, el mayor tiempo posible, porque en el mundo privado, pues salvo que sean funcionarios y trabajadores públicos, digan, bueno, pues yo vuelvo, recupero mi plaza y ya está, que esa es la ventaja que tienen los funcionarios metidos a políticos, pero eso desgraciadamente...
Y hay muchos, ¿eh? Y hay muchos.
Pero
hay
es
muchos.
Que es lógico, porque desde el sector privado hacer eso no es tan fácil.
Asumes un riesgo.
No, pero ¿cómo que un riesgo? Un riesgo enorme.
Enorme, total y
absoluto. Si eres un trabajador, un empleado, pido una excedencia. Vale, yo le doy una excedencia. Ya veremos si cuando vuelvas de tu aventura política...
Ese puesto
está, o si la empresa está, o dónde estás.
Mientras que si eres funcionario, sabes que la administración está.
Está y necesitas el puesto. En el caso de profesionales liberales, llámate el abogado, el médico, ajá, el arquitecto y demás, hombre... Si consiguen compatibilizar, que tiene sus dificultades y sus limitaciones legales, los dos puestos, pues todavía dices, bueno, cuando deje la política, o la política me deje a mí, pues yo me reincorporo. Pero es muy complicado también, ¿eh? Yo me acuerdo, me parece que fue el caso de Larte, que era abogado.
Lorenzo Larte.
Uh-huh. Presidente del gobierno de...
Mi tocayo, pasé muy buenos momentos con Lorenzo Larte, y, tengo que decirlo.
Y cuando él lo deja, intenta volver al mundo privado... Pues se encuentra que sí, que tú habrás sido el presidente del gobierno de Canarias y todo lo que
quieras. Recordemos que Lorenzo Larte en su última etapa ha pasado momentos complicados.
Claro, porque tenías un despacho, tenías un buffet, bueno, pues ya solo cierras y pierdes el contacto con el mercado laboral.
Hombre, valiosísimo Lorenzo Larte.
Entonces, eso hace y eso explica también muchas veces cómo las personas que se integran en los partidos políticos, pues bueno, se aferran como sea, las puñaladas traperas y bueno, y la ideología o el pensar en el bien de la sociedad, pues bueno, pues eso queda en un segundo término porque primero tengo que garantizarme los garbanzos para los próximos 4 años o para el tiempo en el que
esté ahí es nada.
En un parlamento.
Ahí es nada.
Así que aparezcan líderes, valientes que digan, oye, ya significaría que tendría que estar tener el apoyo de una estructura política detrás.
Lo primero, y después y el no apoyo de los ciudadanos.
Y luego el apoyo de los ciudadanos. Y yo sinceramente...
Con ese mensaje.
Claro.
Y enviando ese mensaje. He llegado aquí porque...
Aquí se ha hablado, Diego Calvo lo ha comentado a veces, el caso de UPyD. Da igual.
Las propuestas de UPyD. O sea,
propuestas, se presentaron denuncias, pues.
Llegaban para transformar el país, ¿sí?
Y demás. No han tenido el apoyo de...
No, y UPyD está donde está. Se las,
igual UPyD que ya Ciudadanos. Es
comida de bichos.
Exacto, es decir, la ciudadanía al final no apoya este tipo de actitudes o este tipo de propuestas. Porque como no profundiza, porque vivimos en el día a día, lo comentábamos en el debate que tuvimos hace la semana pasada.
Cultura democrática.
Con la cultura democrática. Pues no nos engañemos. Al final también te acabas cansando, ¿no?
Claro que te acabas cansando y tiras la toalla.
Y tiras la toalla. Entonces, bueno, líderes valientes, políticos valientes, partidos que quieran cambiar determinadas situaciones y estructuras.
Ni los que se inventaron para regenerar la vida política, porque han demostrado que al final estaban para lo que estaban. Por ejemplo, Unidas Podemos, etcétera, etcétera, han llegado para convertirse en casta también, y, claro, y etcétera, etcétera. Es muy triste sí. Este panorama que tenemos en nuestra sociedad. En la sociedad española y por lo tanto en la sociedad canaria y en el norte de Tenerife.
Pero es la propia sociedad la que debe decir, pues mira,
hasta aquí hemos llegado, chicos. Sí.
Ahora, ¿está la sociedad por ese...?
Yo considero que no. Si tú me preguntas y me miras, yo es que no tengo pelos en la lengua. A mí me dicen a veces que soy un misántropo. No, yo no soy un misántropo. Ahora, un misántropo. Yo digo lo que veo. Sí. Lo que veo. Y lo que veo, el panorama que a mí me rodea, no es que yo sea mejor, ni que Ignacio Gómez Bursaco sea mejor.
Ni que tengamos una
bola
de cristal.
No. Pero esta sociedad no está preparada para estos temas. No. No está preparada ni quiere consumir un minuto de su vida en estos temas. Estoy convencido de ello. Bueno, vayamos avanzando. ¿Qué ofertas de trabajo se detectan en Canarias en los últimos meses? ¿Qué sectores de actividad en España están creando empleo?
Bueno, en el caso de Canarias, voy a utilizar los datos de la plataforma InfoJobs, que es una plataforma que hay de donde uno se da de alta y accede a ofertas de trabajo.
Sí, sí. InfoJobs.
Y ellos en estos principios del 2021, que ya vamos a cumplir tres meses, los puestos que ellos más, los puestos de trabajo a cubrir, es decir, donde hay empresas que solicitan trabajadores para esos puestos de trabajo son, en primer lugar, agente inmobiliario, en este caso muchas veces en plan autónomo.
Sí, 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 ¿eh? Lo del autónomo, además doy fe, porque tengo cerca de casa una inmobiliaria y todos son autónomos.
Son autónomos, es decir, o bien pues porque entras a formar parte de algún tipo de franquicia o simplemente, pues ya te digo, autónomo puro y duro. Representantes comerciales, vendedores, ya después encontraríamos la categoría de enfermero,
bien,
teleoperador, conductor de vehículo de reparto, mozo de almacén.
Esto es una sociedad del siglo XXI.
Asistente de promoción de ventas, es decir, otro vendedor.
Otro vendedor.
Encuestador de estudios de mercado. Y el último sería agente de servicios de asistencias de tecnologías de información.
Lo más parecido al siglo XXI, ¿no?
Efectivamente.
O sea, el TIC, lo más parecido porque son tecnologías de información y comunicación,
sí,
¿no?
Sí.
Lo más parecido a este presente a nivel escala global,
sí,
¿no?
Ahora que se habla de la digitalización de la economía. No que se hable, no es que es algo nuevo, porque la digitalización la llevamos ya viviendo.
Fíjese usted, mozo de almacén está en la lista,
Entonces, bueno,
este es el panorama. Es un trabajo muy digno,
sí,
en el siglo XXI dice uno... ¡pum!
Pero yo lo que quiero es que los oyentes vean cómo se está moviendo el mercado laboral en estos momentos, que es verdad que tenemos la crisis del turismo, la crisis de la hostelería, el sector hotelero y todo lo que rodea a ese mundo. Lógicamente todo eso está parado.
¿Y cómo es posible, Ignacio, que en el número uno estén todavía los agentes inmobiliarios?
Bueno... pues yo también me sorprendo porque yo recibo...
Hay negocio ahí,
Muchas veces, yo creo que muchas veces es... Bueno, hay una competencia a veces entre plataformas, estas inmobiliarias que vemos, estas cadenas de
¿sí?
inmobiliarias que vemos por ahí, pues intentando captar pues posiblemente personas que se han quedado en paro y que a lo mejor les dicen que capitalicen su paro y se conviertan, pues eso, en agentes inmobiliarios. Bueno, el mercado no está parado, el mercado inmobiliario se mueve. Pero yo lo que me pregunto es si hay cama para tanta gente y para tanta inmobiliaria, sobre todo porque luego tienes no solo las inmobiliarias físicas, oficinas y demás, sino luego tienes todo el amplio mundo digital,
que
donde ahí se están moviendo muchísimas transacciones de todo tipo, de ventas, de alquileres y demás. Luego representantes comerciales, vendedores, pues lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de trabajo? O son autónomos o muchas veces los sueldos son muy bajos y todos a base de comisión. Depende del sector donde te muevas, pues a lo mejor puedes tener unas cantidades más o menos aceptables porque es un sector que tiene movimiento, pero muchas veces las ofertas, y te lo digo que yo que las miro con frecuencia, dices, mi madre, en este sector si esto no se está prácticamente moviendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso también hay esa gran demanda de vendedores. La gente lo prueba un mes, lo prueba dos meses, dedica tiempo, dedica recursos, se da de alta autónomo, y luego la verdad dice, mira, esto trabajo horas y horas y horas y horas y horas, y los rendimientos son muy pequeños porque las ventas son pequeñas, porque estamos en una economía que en muchos sectores está paralizada.
Está muerta.
Entonces, bueno, el tema enfermero, lógicamente, por la situación de pandemia. Y el teleoperador, bueno, todo el tema de atención a clientes, pedidos, gestión, conductor de vehículo de reparto, muy en la línea de lo que estamos viviendo, del auge del comercio electrónico, logísticas y demás. Mozo de almacén, pues está muy relacionado, ¿no? Y ya te digo, por ahí, a través de la plataforma InfoJob, estos son los puestos de trabajo que ellos han visto o han detectado. Otra plataforma que es Adecco.
Adecco.
Pues te dice que lo que más ellos detectan son comerciales, volvemos a lo mismo. En segundo lugar, estos perfiles relacionados con las tecnologías de la información, los perfiles IT,
bien,
se llaman. Cuando la gente vea esto de perfiles IT, dirá, ¿y esto qué es? Pues bueno, es... están relacionados siempre con las tecnologías de la información.
Que ya más o menos, o sea, es esto, el siglo XXI, o sea, perfiles.
Ahora los trataremos un poquito más. Electromecánicos, vamos ahí a englobar a todo ese capítulo de personas que son capaces de realizar mantenimiento en distintas actividades y sectores, llámese automóvil, frío industrial, electricidad, en fin, todo lo relacionado con el arreglo y mantenimiento pues de aparatos o de instalaciones o de viviendas o de industria. Uh-huh. Y luego el otra vez pues enfermeros
ante la situación,
tema sanitario, está claro. Es curioso que en estas empresas han detectado que algunos de sus clientes tienen dificultades para encontrar a candidatos, es decir, para cubrir sus puestos de trabajo. De hecho, el año pasado, casi un 10%, un 9-10% de puestos de ofertas de trabajo no se cubrieron en España. Uf. En España. Y está muchas veces relacionado con la falta de personas para trabajos muy concretos, muchas veces muy especializados. También hay problemas con encontrar personas que dominen idiomas, pero yo entiendo que a veces el tema de los idiomas no es tanto el inglés como el francés o el alemán, sino que a lo mejor te aparezca de vez en cuando, como veo yo también ofertas, no, que dominen el ruso, o que dominen el noruego, o que dominen,
entonces ya el
tailandés.
Es buscar que la cosa no salga.
Claro. Entonces, bueno, pues muchas veces acaban cubiertos por personas extranjeras.
Nos hemos quejado muchos años, muchas veces, de que esta sociedad canaria no es bilingüe y es un hándicap para Canarias.
Pero también ya hay muchas personas que son bilingües, que se manejan bien los idiomas, pero es verdad que se manejan bien en inglés. No, pero es que ahora necesito inglés tailandés y francés. Y ahora inglés, francés y alemán, porque los tiros van por ahí. Bueno, pues cada vez se va haciendo más complicado, porque exige un esfuerzo o un sobreesfuerzo en el aprendizaje de idiomas que tienes que sumar a otros aprendizajes de tipo técnico, pues ya una ingeniería, o sea una licenciatura, o sea un máster.
En fin, y aprender un idioma y dominarlo, hablarlo y escribirlo, no es tan fácil.
No es tan fácil.
Y ya no les digo si le piden un ruso o un chino o vayan ustedes a ver a un tailandés. Dice tú, mira, ¿qué estás pidiendo?
Entonces, ya te digo, a veces los problemas van por ahí. Y en general, para Adecco, los perfiles que son más demandados son perfiles de tipo tecnológico, es decir, relacionados con las tecnologías de la información.
Eso está bien.
Que es lógico. Y luego personas con formación acreditada y experiencia pues en formación profesional en distintos grados, perfiles sanitarios, técnicos de mantenimiento, etcétera. Y es verdad, cualquier persona también que mire las ofertas de empleo del Servicio Canario de Empleo, incluso hay una aplicación móvil y puedes ver las ofertas que van saliendo aquí en toda Canarias, muchas veces están relacionados con este tipo de perfiles. Electricistas, un carpintero, sanitarios muchísimos. También es verdad que para otro tipo de islas. Es decir, a lo mejor resulta que pues en Lanzarote o en La Palma o el Hierro y tal.
La movilidad geográfica.
Que a lo mejor son sitios que tampoco muchas personas están dispuestas a
Pero ir. Cuidado, porque no lo sé si eso sería un tema, Ignacio.
La movilidad. En el caso sobre todo de Canarias.
La movilidad geográfica a lo mejor también es un hándicap todavía en esta bendita tierra, porque no asumimos la movilidad geográfica.
No.
Porque yo recuerdo, fíjate tú, me remonto simplemente a 1995. Bueno, digo 1995 y es un salto en el tiempo, ¿no? Porque estamos en 2021. Pero me llega una oferta para ocupar la jefatura de prensa del Ayuntamiento de Garachico. Había dejado yo el diario de avisos. Uh-huh. 1995, gana las elecciones con mayoría absoluta, Coalición Canaria en Garachico, Ramón Miranda. Me llama Ramón Miranda y me dice, te ofrezco este cargo. ¿Sabes la respuesta de algunos compañeros en el puerto de la Cruz? Dice, muchachos, ¿pero dónde te vas? Ojo, ¿eh? Pero muchacho, ¿dónde te vas? A Garachico. Sí. Sí, pero sí, claro, estamos hablando de Garachico.
Sí, sí.
Como y si, en el 95 era como si me fuera a China, como si fuera Marco Polo por la ruta de la seda. Sí, sí, o sea, sí. Oye, me voy a ganar mis garbanzos en Garachico, donde me han pedido que sea jefe de prensa. Y allí estuve hasta el 2003, pero recuerdo que me decían.
La reacción,
pero,
¿no?
Sí, la reacción. Sí, dice, esa movilidad geográfica, que no se decía eso de movilidad geográfica, pero te vas allí a Garachico, la movilidad geográfica todavía en Canarias y en España. En España no tanto. En la península no tanto. En Canarias es verdaderamente un problema.
Todos tenemos el ejemplo también del sur. Hablar del sur para personas que viven
es en, otro
el área,
mundo.
En el área metropolitana, sea Santa Cruz, sea La Laguna o sea en este norte, vamos, es que esos puestos de que te hablen de que hay unos puestos de trabajo en el sur, vamos, eso es como si te están hablando de que vives en Cádiz y tienes que ir a trabajar todos los días a Bilbao, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oiga, mire, que no, que no. Por eso en ese sur también muchos puestos de trabajo se han cubierto con personas de fuera.
Sí, así es.
Y ha ido aumentando la población activa. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible en una tierra como la nuestra, con que siempre hemos tenido altos índices de desempleo, porque no nos engañemos? Incluso algo que nos estamos olvidando. Antes de que llegara la pandemia,
sí,
nosotros nos estábamos moviendo en cifras de máximos históricos en la llegada de turistas. Te acordarás, los 14, los 15, los 16 millones de visitantes.
Sí, sí. Esa es la cifra. O era la
y
cifra.
Y recordar, fíjate lo que era aquello. Y en los niveles de desempleo, nos estábamos viendo todavía en el 18, 17,
constantemente,
bajando muy lentamente. Y el propio sector turístico decía, porque además me acuerdo y porque incluso lo traté en mis publicaciones.
Tenía problemas.
Señores, para... ya nosotros no damos más. Claro. Es decir, el turismo, el sector turístico, da y genera el trabajo que tiene y que ha generado, que se cuantifica, X personas. No consiste en que en los hoteles metamos al doble de la plantilla, que fue un debate que en su momento también alegremente aquí se planteó, ¿no? Como si tuviéramos, no sé, salarios africanos. Entonces tú dices, bueno, pues donde trabajan 5 voy a meter a 10, porque como ganan tan poco, oiga, mire, estamos compitiendo con zonas turísticas del mundo cada vez más potentes y más económicas en sus costes salariales.
Claro,
pero bueno,
salarios
para no entrar en ese recuerdo agradable de un pasado que ya veremos cuándo vuelve. El sector turístico daba lo que daba de sí en cuanto a generación de empleo y teníamos los desempleados que teníamos. Y te acordarás de esa época, la famosa diversificación de la economía. También ahí, antes de la pandemia, se hablaba de la diversificación de la economía canaria. Bueno, se iba hablando pues de los años 2000, pero en los años 90 también se hablaba de la diversificación. Porque siempre en la mente de todos teníamos la historia de Canarias, del peligro del monocultivo, que si las papas, que si la cochinilla, que si siempre había habido algún problema, que si el vino, se perdía ese monocultivo y llegaba la ruina y el hambre. Y con el turismo, esa lección de la historia siempre la hemos tenido muy presente. Y siempre se hablaba de que, oye, que es muy peligroso tener todos los huevos en la misma cesta, en el monocultivo del turismo. Y hay que diversificar la economía canaria. Pero de ahí no pasamos. o si se ha pasado.
El diagnóstico,
es decir, hay diagnóstico nos quedamos y en el diagnóstico. Hay soluciones o hay alternativas. Pero desgraciadamente las alternativas son limitadas en cuanto a la generación de empleo. Por ejemplo, y con eso ya terminamos hoy nuestra sección. Esto que hemos hablado de la digitalización de la economía, todos estos fondos que van a venir, que son importantes. ¿Qué puestos de trabajo puede generar esas inversiones, ¿no? Que además constantemente aquí en esta mesa se plantea por parte de alcaldes, de concejales, de cargos políticos, cuando van hablando de sus municipios, y siempre plantean también, sobre todo relacionado con su sector comercial, pero también ellos mismos como administraciones, el introducir más tecnología, apoyarse más en las nuevas tecnologías, en definitiva, la digitalización de sus actividades económicas. Bueno, pues esta digitalización necesita personas que trabajen en ella.
Correcto.
Y ahora que se abren las matrículas de muchos centros académicos, a lo mejor hay oyentes, hay padres o madres de familia que dicen, oye, ¿qué le podría yo decir a mi hijo para que estudiara? ¿Por dónde puede ir un poco el futuro, ¿no? Relacionado con las tecnologías. Pues bueno, en puestos de trabajo estamos hablando de personas que son desarrolladores de páginas web y aplicaciones de móviles. Esto sería un perfil. Pues trabajar con lenguajes de programación, desarrollar el diseño de esas páginas que vemos. En definitiva, todo lo que está relacionado con la programación de páginas web, de aplicaciones de móviles y demás, eso es un campo de trabajo que ya ha sido en el pasado, No, la informática no acaba de llegar, La informática, como tú y acabas de recordar de tus tiempos de audiovisual, igual que yo, desde los años 90, principios de los 90, estamos trabajando con la informática. Y todo eso exigía programas, y después vino Internet, y había páginas web, y luego han llegado los móviles, y ahora todos son aplicaciones de móviles. Bueno, pues todo este sector necesita personas que lo desarrollen, que lo diseñen, que lo programen. Otro sector también, otro perfil, todo lo relacionado con los juegos, los videojuegos.
Ajá.
Sean de consolas, sean de ordenadores, de PC, sean de móviles. Otro amplio mundo, desde los desarrolladores de Business Intelligence, que es como se llama en inglés, los que trabajan con los diseños, la integración de sistemas. Luego tienes todos los analistas de datos en los juegos, que se encargan de, pues, eso que vemos tan fácil, de nos conectamos online y jugamos todos con personas de todas las partes del mundo. Bueno, pues detrás de todo eso hay desarrollo, servidores, aplicaciones, protocolos y demás, ¿no? Y luego tienes los diseñadores de videojuegos, es decir, indudable, el que te hace el diseño de fondos, de personajes, guionistas, en fin, todo ese mundo. Pues ahí también es un campo de trabajo. Luego, relacionado con el comercio electrónico, que eso también está en auge, y con la pandemia ya venía en crecimiento, pero con la pandemia se ha disparado. Pues también tiene desde los managers que se encargan de desarrollar una estrategia de ventas online y controlar, pues, todo ese proceso. Lo que hemos hablado aquí, que no es tan fácil, de tengo un comercio físico y quiero trasladar mi oferta al mundo digital. Bueno, pues no consiste solo en poner dos fotos del local y decir que somos los mejores del mundo mundial porque vendemos y somos los más baratos, sino, desarrolles un catálogo de productos, indique si tiene o no tiene estocaje, control de precios, características de esos productos, fotografías de esos productos, si quieres hacer una pequeña demostración en vídeo, pues lo mismo. Es decir, ahí hay muchísimo trabajo que hay que planificar.
Bravo.
Y que hay que desarrollar. Y luego, a la hora de posicionar esa página web, tienes todo el amplio abanico de la comercialización y de la promoción en plataformas como Google, como Bing, pero luego tienes todas las redes sociales como Facebook, con Instagram, etcétera, donde hay que desarrollar campañas de publicidad, oye, qué dinero destino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí también es un campo importante, que en este caso tendrías los pay media managers, como se denominan en inglés, porque este es un mundo que está dominado por el inglés. A mí me saca de quicio, pero bueno.
Sí, está claro.
Es la realidad.
Es la realidad, sí.
Luego tendrías también a personas responsables de los sistemas y de la ciberseguridad.
Esto es
por cierto, aquí en Tenerife, creo que hoy o mañana, porque vi la noticia, se iba a desarrollar un congreso de forma virtual de expertos en ciberseguridad. Uno de los temas que se va a tratar precisamente es el ataque que ha sufrido el SEPE,
el
Servicio de Empleo Estatal, pues por un ataque de un virus informático. Bueno, pues esto es un área también que mueve y va a generar demanda personal y lo va a seguir demandando, eso es lógico, en distintas plataformas, entornos y demás. Y luego tienes ya lo clásico en las empresas de cierto nivel, que tienes pues a los administradores pues de los sistemas, de las redes, de ordenador, técnico, los claro. soportes, etcétera, etcétera, que son a las personas que tú llamas, pues porque estás en uno, bueno, en el CEPE, ¿a quién habrán llamado? A todos los administradores de sistema, oye, que esto se nos ha bloqueado.
Sí, inmediatamente.
Y como locos, desconecten, hagan esto,
pero
las copias de seguridad, etcétera. Es decir, todo ese trabajo, aparte de los expertos en ciberseguridad que también
hablan. Tengo rosas para ti todavía, tengo piropos para ti que tengo que dar a conocer, que son tres. Pero espera una cosa, algo de el CEPE. El CEPE todavía sigue a medio gas,
Pero ya se va recuperando, ¿eh?
¿Ya se va recuperando?
Sí, porque tengo noticias que se ha ido, yo no sé si completamente, pero ya está funcionando. Otra cosa es el trabajo acumulado, en fin, porque se han pasado más de una semana, dos semanas sin poder trabajar bien y todas las gestiones y todo lo que tuvieran ahí, pues se ha quedado paralizado. El mismo atasco que el barco en el canal de Suez.
Ah, de acuerdo.
Imagínate, visualmente.
Oye, que lo del atasco del barco de ese gran buque mercante en el canal de Suez provocaba al día la pérdida de 400 millones de euros.
Sí, es una...
Tenía el comercio, lo tenía ya en situación de máximo riesgo,
Sí.
Brutal, brutal.
Bueno, esos son los riesgos de la globalización.
Sí.
A mí me ha hecho gracia porque, claro, las noticias en estas situaciones se quedan desfasadas rápidamente. En estos últimos días enseguida han salido personas y analistas aquí en Canarias, pues frotándose las manos, pensando en todo ese tráfico que se iba a desviar por el Cabo de Buena Esperanza y nos iba a llegar a través de África. Desgraciadamente, el barco se ha liberado y el cuento de la lechera.
El cuento de la lechera.
¿Tengo? Había un recuerdo de esos años 70, de cuando la guerra y el canal quedó bloqueado.
¿Te acuerdas?
Sí, de todo el tráfico que pasó por aquí y que fue un elemento de creación de riqueza en los puertos canarios. Pero desgraciadamente no, porque el colapso y el perjuicio económico de tener ese canal cerrado es enorme. Y eso al final lo iba a acabar pagando el empleo y los consumidores, pues con aumentos de precios. Ya, parece que en un par de semanas ya se regulariza.
Sí, está todo.
La situación. Ahora les llega una avalancha de trabajo a los puertos del Mediterráneo, de Barcelona, de Valencia y demás.
Indudablemente.
Que ya están preparados.
Algeciras.
Sí, porque van a recibir una avalancha de contenedores. Claro, se apelotona todo. Y en el CEPE, pues es lo mismo. Es decir, se irán poniendo al día poco a poco, porque, bueno, hay mucho trabajo acumulado.
A ver, querido amigo, flores y tarea. Porque lo de... Sí, ayer te mandé dos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hoy tienes otra, porque te felicitan por la sección, pero dicen, lo de la movilidad geográfica. Dice, sería interesante ahondar en por qué la movilidad geográfica sigue siendo algo tabú en esta tierra.
Mucho se está relacionado, ya te adelanto, con el factor sueldo y prestaciones económicas. Es decir,
de acuerdo.
La gente hace números. Es decir, cuando la oferta es interesante, está bien. Pero si las diferencias entre lo que me cuesta, por ejemplo, desplazarme o lo que sería irme a vivir a otra isla o al sur, es decir, un sitio muy alejado de mi residencia habitual, pues la gente empieza a hacer números y dice, mira, yo es que al final, entre lo que me cueste un coche o me cueste una vivienda o lo que sea, más el sueldo que voy a recibir, pues no te acaba compensando.
Otro, interesante, como siempre, la sección. Solamente una pregunta. Bueno, no es una pregunta. pregunta, porque no pone pregunta, o sea, no pone el signo de interrogación. El bilingüismo en Canarias. Cuando hablamos de bilingüismo, no estamos hablando de conocer al 100% el idioma, pero sí deberíamos, en algunas profesiones, conocer lo básico para que el cliente, en este caso yo creo que se refiere al turismo, el cliente no tenga que perder el tiempo dirigiéndose a nosotros, ¿no? O sea, dominar lo mínimo esa lengua, ¿no? Sí. Ya con eso avanzamos.
Lo que pasa es que muchos puestos de trabajo que no están relacionados con el turismo, pero que por este proceso de globalización y de internacionalización.
Correcto.
Te necesitas.
Sí, porque si no. Exacto.
Es decir, no es solo el tema turístico. Muchos puestos de trabajo también hoy día exigen trabajar y comunicarte con colegas porque estás en una multinacional, una empresa que tiene delegaciones en diversos países o tienes relaciones comerciales y bueno, y necesitas manejar con fluidez idioma.
Y desde la Villa de la Orotava, gracias por esta sección, muy interesante, a seguir. Bueno, pues dicho queda, a seguir. Don Ignacio González. Don Ignacio González, he dicho Don Ignacio González. ¿Por qué Ignacio González?
Dinámico.
¿Ves? Claro, es que ya determinadas es que, edades.
No. Claro. Es que hoy creo que alguien nos puso también lo del dinámico, ¿no? Ayer fue el ejemplo del dinámico, no sé qué, no sé cuánto. Ignacio González, madre mía. Ignacio Gómez Bursaco. Como siempre, querido Nacho. El Ignacio González sí tenía que ver con algo del puerto de la Cruz que hemos hablado recientemente. Sí. De las concesiones administrativas, de cómo se han hecho algunas cosas y hablábamos del dinámico. Y Ignacio González estuvo como muy protagonista en ese lugar. Ignacio Gómez Bursaco, querido compañero, esta es tu casa, este es tu programa, esta es tu gente. Así que gracias, cuídate, que vienes muy guapo siempre con unas camisitas de estas de primavera. Que viene, el chico viene como diciendo, voy al puerto, voy a ponerme guapo.
Voy sacando todo el armario.
También es verdad. Cuídateme mucho, ¿vale?
Sí. Que disfrutes también de una buena Semana Santa o de unos días de descanso. Sí. Dentro de lo que...
Yo tengo ya las torrijas y el arroz con leche. Sí, soy tradicionalista. Tengo las torrijas y el arroz con leche. Me encantan. Bueno, me encantan.
Pasear, caminar, hacer ejercicio. Sí, por aprovechar ya el buen
¿Casero?
Tiempo.
Sí. Ahora damos la receta de las torrijas y del arroz con leche.
Yo no sé qué, pero mi señora hace las mejores torrijas y hace el mejor arroz con leche.
Entonces sí me fío, si es tu señora, sí.
Sí, es casero 100%, ¿eh? Publicidad. Bueno, ya me he jodido las gafas. A ver. Sí. Están. A ver. Están.
Eso es que estamos mal hechos. Tenemos una oreja más alta que otra. Pero todos, ¿eh? No te creas que tú
no,
solo.
No están bien.
No, sí, el problema es que la oreja está una más alta que otra.
No digas eso, hombre.
Sí, hombre.
¿De verdad? ¿En serio?
Todas las orejas están una más alta que otra.
¿Y qué pasa cuando.
Y si vamos
cumpliendo años?
Tú sabes que las orejas y la nariz es lo único que no para de crecer nunca, ¿no?
Claro, a eso voy.
Pero del tamaño del cartílago. Sino que de donde hacen después las pastillitas de goma.
Oye, que me enseñaron hace tiempo, hace un montón de tiempo. Y aquello me claro, pero digo hace ya un montón de tiempo. Lo de que cuando uno fallece se convierte en fiambre, que las uñas no dejan de crecer. Y el pelo y el pelo sigue creciendo
hasta que se te acabe la energía.
Luego al final te quedas calvo.
¿Qué es el ser humano sin una fábrica de estiércol, orín, uñas y pelo?
Qué bien lo pintas, tío. ¿no?
Qué bien, somos eso, ¿no?
Qué bien. Y luego el misántropo soy yo, ¿no?
No, pero que somos eso.
A ver, repítelo. Somos una fábrica de estiércol.
¿De estiércol? ¿Qué? De orín, uñas y pelo.
A esta hora de la mañana, que tenemos una audiencia muy fiel, digo, Diego se ha tomado algo.
He tomado un dulcito. Venga. Casero.
¿Lo ves?
De almendra. Oh. Hecho por una señora de la Perdoma que echara de comer aparte.
¿Pero mojadito en algo?
En un cafecito.
¡Oh, qué bien! Este.
Pero qué cosa más buena.
¿Sí? ¿De sí. verdad?
Y además lo compro en un barito que la señora le lleva una torta de esas grandes diarias hecha cuadradito y lo llevo los viernes. Y hoy me he encontrado que tenía el expositor todavía.
O sea, fresquito, fresquito.
Estamos a martes ya y hay de esto, buah, antes de que se ponga, que el viernes llega nuevo.
Qué bueno, tío. Y el cafelito.
Y el cafelito. Esas costumbres no se deben de perder nunca.
¿Cuántos cafés al día? ¿Dos? ¿Dos, tres?
Broma, ¿no?
No sé.
Yo me levanto a las 5:30 de la mañana.
Sí.
Con un café en la mano.
¿A las 5:30?
5:30. Sí, 5:30.
Ya, yo me levanto a las 6:15.
Bueno, yo 5:30 te gano.
Pero te acuestas muy pronto.
Cuando me entra el sueño, sí, me acuesto tempranito. Cuando ya tengo los sitios cerrados. 5:30, un café. Y a esta hora de la mañana, como tú dices, parafraseando a ti.
Las 11.
A las 11 llevo 6.
El silencio es una clara muestra de asombro, ¿no?
Sí, después por la tarde ya tomo muy poco. Si tomo alguno, tomo uno. Pero por la
mañana. Pero, o sea, por la mañana es.
Cortaditos. Es decir, hay quien se toma un café con leche que parece le falta echarle el gofio. Y se toman los. Yo me invento a tomar un café con leche y me tomo tres cortados. Me gusta calentito, me gusta.
Pero ¿y el café solo?
Café solo nunca.
Ah, vale, estamos hablando. Entonces no estamos hablando de un sibarita del café. Yo me considero un sibarita del café.
No, me gusta el café, pero me gusta con leche.
Ah, no, pero solo no.
En algunas ocasiones. Cuando hay un whisky por medio y hay que.
Ah, pues entonces no.
Yo café solo rara vez la tomo. No tomo, pero mis 6 de la mañana son cafés cortados, que son como 2 cafés con leche.
Ignacio, solamente por señas, para no entrar, pero solamente por señas. Café solo. No, café solo tampoco. Yo sí, jefe, café solo. Café solo. Pero tampoco. Vaya hombre, mariquitas. ¡Ay, perdón!
¡Ya!
¡Ah!
Te hace falta un curso de reciclaje.
¿Cómo era lo de la mariconada?
No, es que de verdad.
Es que esto es una mariconada. Además, tengo a tres tíos aquí.
Que me llama la atención a mí, yo decir, quita esas mariconadas de la mesa.
Sí.
A esta hora de la mañana se puede decir, ¿no?
Sí.
Dice unas cosas que yo me muero. No voy a decir palabrotas. Dice cosas que yo digo flipando, ¿no? Entonces, sigo diciendo lo mismo, que la libertad de expresión es una cosa muy sui generis lo que ha pasado en este país, ¿no?
Muy brutal.
Se permiten decir, te voy a poner un kilo de amonal en el coche, o te voy a meter una bala de plata entre ceja y ceja.
Y eso es un artista.
Y si le pones un poquito de ritmo y un taca-taca, pues una canción de hit. Pero no puedes decir, o métete en el gavete, que te voy a poner el culo morado y te voy a azotar hasta que sangrar, esas cosas se pueden decir.
Todas.
Pero mariconada no.
No. Por eso yo he dicho ahora que.
Ni ellos.
Estos tres con el cortadito, con el. Bueno, sí, a mí me gusta el barraquito, ¿eh? Yo, el barraquito me gusta. Pero todo lo demás, ni el cortadito natural, ni nada.
Yo me lo tomo de todas maneras. El café con ahora, leche, el café solo, cortado, barraquito.
Yo porque solamente
zaparoco.
Me tomo un café solo al día. Un café solo al mediodía. Pero yo era de café solo. Solo. Bueno, al jefe se lo he contado yo, ¿no? De café solo. Nada más llegar a mi puesto de trabajo desde el 90 o desde antes, ¿no? Si era. Y además, yo amanecía, trabajaba en el diario de aviso, no sé qué. O sea, carajillo. O sea, café con coñac.
Se te nota en el carácter.
Café con coñac. O sea, llegaba el camarero, me conocía perfectísimamente, ahí está. Media horita después, la máquina, por supuesto, café solo. Al mediodía iba a desayunar, pero ya tenía yo los 5 cafés. Pero ya los 5 cafés, ¿vale? Me iba a la Casa Miranda, por ejemplo, si estaba en el Puerto de la Cruz con la jefatura de prensa, en el Puerto de la Cruz, café y chinchón seco.
Se te nota.
Chinchón seco. Salía a las 2 de la tarde con algunos compañeros para picar algo en tal, 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 y ya le pedía de nuevo otro carajillo. Ojo, ¿eh?
Con unos boquerones. O con unos camarones.
Luego nos íbamos a la taberna que tenía el café Miranda allí, la tabernita aquella que tenía.
Starbucks, para que nos entendamos.
No, eso. O sea, te no, estoy hablando.
Para posicionar a la gente, decir café en la Casa Miranda.
Ah,
esta es la casa,
el Starbucks ese el que Starbucks. Hay ahí. Y pedíamos todo lo que era bueno para las arterias. todo se ponía encima de la mesa.
No había grasa de esa monosaturada, esta que viene en la bollería industrial, ayer no había, había directamente grasa.
Y así hasta las 7, las 8 de la tarde, o sea, había como 10, 12 cafés en el cuerpo, O sea, eso no se debe hacer, eso no se debe hacer. Pero ahora me tomo mi café y...
Bueno, no sé, porque el otro día leí un artículo donde decían que la cafeína de café era buena para evitar que las células se transformaran en células cancerígenas.
Pero 12 cafés...
No, 12 cafés es mucho, ¿no?
Claro.
Pero,
tres cafés al día.
Hablaban de entre 3 y 4 cafés diarios.
Exacto, 2-3 cafés al día, el que lo pueda hacer, yo lo recomiendo. Yo me tomo mi café con leche aquí, descafeinado, y luego mi café al mediodía, cuando llegue a casa para seguir con él.
Hubo una época en la que me hice un exhibidor del café, ¿te acuerdas de cuando abrió el centro comercial La Villa 2, que había un negocio en la esquina de la restauración que se llamaba Café di Roma,
sí,
que te vendían café de distintos orígenes, tostados?
Era una pasada.
¿Te acuerdas, no?
Una verdadera pasada.
Aquello desapareció, pero en esa época pues sí me permitió el lujo de ir probando distintas variedades y empecé a distinguir entre las arábigas y tal. Pero eso pasa y ahorita le pasa. Yo prefiero ser un tío normal. A mí el whisky me gusta hasta de 25 euros en la botella, el vino hasta de 12, 14 euros. A partir de ahí ya no distingo las calidades.
No, pero entonces, tú has sido sibarita y lo sabes.
Bueno, sí, pero es que...
Tú has tenido tren de vida.
Es que el ser sibarita es muy caro.
Cuando el AVE todavía no estaba en España, este iba en AVE.
Yo estrené el AVE de vuelta, jurado.
¿De Madrid?
De Madrid a Sevilla. Es decir,
el AVE, pero el primer jurado, viaje.
El primer viaje. El rey se montó en Sevilla y se fue a Madrid. Y yo estaba en Madrid en el año 92, haciendo algo de lo que no me arrepiento y que además fue un hito en mi vida profesional, que fue firmar el primer contrato de un centro comercial en Canarias, el Alcampo 2, donde la empresa Alcampo, el Alcampo de La Laguna.
Ah, vale.
La empresa Alcampo quería que yo le hiciese el centro comercial cuando había puesto un cable en un interior de una vivienda. Jamás en mi vida había dedicado toda mi vida a poner torres de alta tensión. Las dos torres que están al lado del campo las puso este Menda Lerenda con una cámara de vídeo y con una cuadrilla de Galicia. Tengo historias profesionales muy divertidas. Pues el tren que venía de Madrid a Sevilla, recién inaugurada la Expo 92, lo ocupó Diego Calvo con un pasaje pagado por la empresa en la que trabajaba, que era
Elimor. ¿Y cómo iba el tren?
A tope. Allí no había mascarilla. Y además tenía wifi, conexión, había teléfonos móviles de esos tiki-tiki raca. Bueno, wifi no, había telefonía. Un teléfono que tú cogías y hablabas por teléfono.
Yo nunca he cogido el AVE cuando he viajado a
año 92,
Cuando he viajado a Andalucía, y sabes, mi relación con Andalucía, muy estrecha. Siempre he ido de Sevilla a Madrid, nunca de Madrid a Sevilla, nunca. Bueno, no pasa nada, simplemente es el mismo recorrido. Pero quiero decir que siempre he subido.
Pues no, yo lo estrené, el AVE de
Sevilla. ¿Qué podemos decir del AVE?
El AVE que es
a ver si tú y yo coincidimos.
Es un paso adelante en la comunicación de la península.
Bueno, yo digo que es lo mismo, que es un paso adelante, que tecnológicamente España es puntera y que solamente dos o tres países nos pueden igualar. Yo creo que Alemania y Japón pueden estar a la altura nuestra, pero reconozcamos una cosa, ha sido un dispendio.
Se ha gastado el dinero mal y ha habido muchas comisiones.
Correcto.
Es decir, el AVE de la Meca, que se lo llevó el emérito campechano.
Correcto.
En España había un señor que se llamaba Jacinto Pellón.
No digas nombres.
No, ya está muerto el hombre. Y está demostrado. Institucionalizado lo que se llamaba el pellón. El pellón eran 1.000 millones de pesetas. Y por cada 1.000 millones de pesetas de contrato público, había una comisión que iba a personas. Y si, por decir una cantidad, el precio, justo y precio de un kilómetro de AVE era uno, en España pagamos 1,17. Eso, hay historia. No solamente Jacinto Pellón se llevó el dinerito de los AVE, ¿no?
Siempre vamos por ahí.
Pero nos gastamos el 17% más de lo que teníamos que haber pagado en corrupción.
Pero también digo que el AVE no debería ser una obligación que llegara a todos los rincones de España.
No, para eso hizo los tecnócratas de la posfranquismo, de la última época
del franquismo. Del tardofranquismo.
Hicieron un plan integral de ordenación de las comunicaciones en
Ciertamente.
España. Hicieron las nacionales y las vías férreas
y ya se,
radiales.
Donde se había Madrid, mejorado mucho.
Y los centros de trasfase de trenes y carreteras y tal y pascual. Que por desgracia hubo alguien que dijo, es que esto es un franquismo, vamos a apartarlo. Pero estaba el plan de desarrollo de la transporte y la movilidad de España en ferrocarriles y carreteras. Y de hecho, las trazas de las autopistas que durante los años finales del siglo XX y principios del siglo XXI se han convertido en una realidad en España son en base a las nacionales.
Porque lo que se ha parado, por ejemplo, lo que se ha parado es el AVE Lisboa-Madrid, que es un proyecto largamente añorado, pero se ha parado en seco desde hace tiempo ya. O sea, no se ha vuelto a hablar del AVE Madrid-Lisboa.
Igual por la cofinanciación portuguesa-española, no lo sé.
Sí, no, puede ser que al final no se ponen de acuerdo. España, tú pon 60%, yo pongo 40%, o tú pon 70% y yo pongo 30%. Pues siempre tendrá que poner más España, indudablemente. Sí. Pero yo creo que ese AVE sí tendría éxito. Madrid-Lisboa en un buen tren que te ponga en...
Dos horas. No llega.
Pues yo creo que... Oye, conocer Lisboa, disfrutar de Lisboa. Oye, chica, ¿nos vamos a Lisboa? Oye, chicos, ¿nos vamos a Lisboa? Pues...
Yo la facilidad que tiene el AVE...
O a Madrid, viceversa.
Es que es de ciudad a ciudad. No tienes que ir de aeropuerto a aeropuerto. Y entras, te metes y tienes casi el 100% de posibilidades de hacer cosas como si estuvieses en un despacho.
Venga, tú, que esta mañana...
Y por cierto, un dato nada más. El tren articulada... llamado Talgo.
Cuando, es que el Talgo cuando, es un muy buen tren.
El Talgo es la máquina, que nos entendamos. No es, sí, no, pero, no es un tipo de vía. El AVE es un tipo de tren, pero es un tipo de vía.
Pero el Talgo... el
tren articulado ligero, Goicoechea-Ortueta.
De acuerdo, pero el Talgo es el Talgo.
Sigue habiendo Talgos.
Claro, bueno, pero el Talgo es un buen tren, quiero
es
decir.
Es un muy buen tren, además español. Claro, de patente claro, española y, es muy y fabricación bueno. española. Cuando en España se montó la primera línea de AVE de Madrid-Sevilla, las vías de tren que habían para el Talgo, Madrid-Sevilla, se hicieron nuevas, no se emplearon para poner el AVE, se hicieron una vía nueva.
Claro, eso porque ha cambiado.
Con maquinaria Siemens. Cuando metieron el Talgo, la maquinaria del Talgo, en la vía del AVE, ¿sabe quién llegó antes?
Venga.
10 minutos menos tardó el Talgo, tecnología de los años 60, 70 española, que el AVE, tecnología de finales del siglo XX. Y se inventó una cosa que se llama los trenes Avia, creo.
Los Avia, sí.
Con
sí,
tecnología
sí.
con tecnología española.
Que también son muy buenos, ¿eh?
Claro, es que, pero es patente española.
Claro.
¿Por qué se siguieron comprando trenes a Siemens? Habrá que hablar con Felipe González y con Jacques Chirac. O Mitterrand.
Somos capaces de hacer muy buenas cosas. A ver, Correos.
Pero Campechano se llevó el de la Meca.
¿Qué decías tú de Correos esta mañana? ¿Qué ha pasado Correo, con Correos?
Una de las instituciones a las que yo le tengo más cariño, porque yo, aparte de la Caja Postal, que la Caja Postal era de Correos, sí, bueno, los viejitos nos acordamos. Sí, ¿eh? Nadie sabe lo que es la Caja Postal. Pues la Caja Postal es la base de Argentaria, la A del BBVA.
¿Sabes que mi primera cuenta corriente?
Como casi todos hijos de vecinos, en la Caja Postal.
En la Caja Postal.
Pero porque en todo pueblo había un cuartel de la Guardia Civil, o un cuartelillo, cuartelillo, y había una oficina de Caja Postal porque había una oficina de correo.
O Caja Postal o Argentaria, ya no recuerdo.
No, pues la Caja Postal es más antigua, porque eso era cuando en las oficinas de correo había una oficina bancaria para todos los pueblos de este país. Eso sí era descentralización estatal.
Bravo.
No lo que hay ahora con las autonomías. Había Bravo. Una oficina de correo y había una oficina bancaria de Caja Postal donde se ingresaban las becas a los estudiantes, las pensiones a los jubilados.
Sí, eso sí.
¿Vale? Y era el servicio económico de correo, que pero también había ahora, algo que se llamaban giros.
¿Y por qué esta mañana sacaste el tema de Correos?
Hombre, porque yo a Correos le tengo cierto cariño.
Cierto
mi padre,
cariño.
Padre, en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, el primer trabajo que tuvo fue en Correo. Y durante muchísimos años hizo su carrera profesional como funcionario de correo. Y se casó militarizado, porque Correo estaba militarizado. Y de lo que suponía Correo, de la unidad del país, el servicio que se prestaba, la vocación que había en esa camarilla de personas que trabajaron en esa institución, a lo que hoy día es Correo, es lo que ha pasado en este país, mires donde mires. Y cada uno conocerá a los astilleros, conocerá a Renfe, conocerá a Telefónica, conocerá a Agromán. ¿Alguien se acuerda de Agromán?
Que no Agromán.
Agromán, una empresa importante de este país.
Que tenía que ver con la agricultura, con el sector primario.
No, era una constructora potentísima.
¿Agromán?
Agromán.
Suena como a héroe
Pasa
de
Pasa que
cómic.
Llegó Ferrovial y se la compró. La autopista Orotava-Los Realejos la hizo una UTE que se llamaba Agromán Ferrovial.
Bien sabes, tío.
Y Agromán se lo compró Ferrovial. Cuando empezaron a fusionarse las constructoras, cuando empezaron a fusionarse los bancos. Es decir, aquí las empresas van fusionándose y las instituciones públicas en España se van desfusionando. Es decir, autonomía, independencia y no sé qué. Y la constructora y los bancos van a unirse. Es decir,
mientras España entra en una desmembración, las grandes compañías, las grandes
Pero
empresas.
Pero hace años que lleva esto haciéndose así.
Tienden
no es de ayer.
A fusionarse, claro, que es lo lógico. ¿no? Se hacen más fuertes.
Para tener potencial.
Claro,
tener
poder potencial. Competir fuera en el mundo globalizado, ¿no? Pero algo te escandalizó de
Correo. Me escandalizó que Correo ha gastado 2 millones de euros en contratar una asesoría a través de una empresa offshore en Panamá.
Toma.
Pero Correo, no nos olvidemos que sigue siendo una empresa pública. Están intentando privatizarla, porque ya no hay oposiciones a Correo. Ya hay agencias de colocación. Hay unos sectores de Correos que están completamente privatizados por competir con su... A la calladita.
Ah, y ya sabes que...
A la calladita. La Caja Postal se desapareció, se metió en Argentaria, Argentaria BBVA, banca pública desapareció. Error grave, porque ya no hay banca pública en España, porque Banque ya es de CaixaBank. Ya no hay ningún testigo metido del Estado dentro del sector bancario. Todo está privatizado y después tienen que decirle al Santander y al BBVA que compren Plus Ultra y si no lo compra, lo compro yo. Correos llegó a un acuerdo con Deutsche Bank que vio el cielo abierto y dijo, ¿cómo que me va a dejar usted una red de oficina? ¿A qué precio?
El Deutsche Bank, banco alemán.
Alemán. Y todas las oficinas que va a apostar las cogió Deutsche Bank en las oficinas de Correos. Correos se está prostituyendo absolutamente. De verdad, es una cosa que a mí me da mucha pena necesita, por mi relación.
A ver, que me voy a meter en un berenjenal. ¿Y para qué necesita este puto país, perdón, este puñetero país, porque necesita una puñetera banca pública? ¿O un banco público?
Hombre, yo, en mi idea conceptual de lo que es un Estado, yo, para mí, no es malo que el sector público esté testando cada uno de los sectores privados, por lo menos los que son imprescindibles. Me refiero al sector energético, al sector financiero. Yo creo que hay que tener metidito el dedo en esos culitos, pero entre otras cosas para regular un poco el mercado, para que no se hagan monopolios ni negocios, como pasa ahora mismo en el sector eléctrico, que se ponen de acuerdo los cuatro golfos, le ponen el precio a la energía y todo el mundo a pagar lo que ellos quieren. Siempre que hubiese o hubiera habido...
Y nos
habido.
Contaron en su día que se terminaba el monopolio.
Liberalización del mercado eléctrico ha sido el mayor engaño que ha habido en este... Ya Ignacio ha estado comentando en algunas ocasiones lo de la tarifa de último recurso, lo de la tarifa social, los bonos sociales, el mercado regular. Eso es una estafa a mano armada. Pero además, una recaudación bestial, porque somos todos cómplices del tema, porque nadie nos quejamos. Nadie nos quejamos. Llegamos a la factura de la luz, la pagamos y adiós que te guarde el cielo. Y nos van colando. Toque. ¿Quién entiende una factura de luz?
¿Cómo?
¿Quién la entiende? Ignacio, a lo mejor, si hace un cursillo, hace que la entendamos.
Ignacio sí.
Tres
Ignacio,
o cuatro.
Ignacio sí, pero...
Es muy complicado entender una factura de luz.
A mí la... Yo no... Yo hace,
hay tres tipos
yo
hace de IGI, como creo, 20, yo hace, en los ver, conceptos, ¿no?
Me casé...
Y del 2% y del 5%.
Me casé hace más de 30 años. Pues hace más de 30 años que yo no leo una factura. En mis manos no cae una factura.
Pues... Hay muchísimos reglamentos.
No las ejemplo, entiendo, no, de, no sé cómo. ¿Pero qué es esto?
El de verificaciones eléctricas y garantías de suministro, que cuando tú pagas una cuota de potencia en la factura eléctrica, y como esto podemos hacer muchas cosas, está obligando a la compañía que te está suministrando la electricidad a tener esa potencia en las bornes de tu casa 24/7. Y cada vez que te quita el suministro, tiene que abonarte. Tiene que descontarte de la factura. Aquí cuando hay un corte de suministro, tú al mes siguiente
ves una bonificación. Nos están robando.
Abiertamente. ¿Por qué te crees que vienen las multas que después las consejerías aplican a las compañías eléctricas? Porque no aplican la ley. Pero no importa. No importa. Cuando hay que hacer una nueva reglamentación eléctrica, ya no tenemos una empresa pública que le meta el dedito en el culo a eso. Ya vienen los ingenieros de las empresas eléctricas que distribuyen, comercializan y generan, porque ahora han dividido, pero son las mismas. Han dividido generación eléctrica, distribución eléctrica, comercialización eléctrica. Tres mercados completamente independientes. Tararí que te vi. Son los mismos. No se ponen ni caretas.
¿Saben lo que pasa cuando tenemos un programa así que tiene que terminar ya porque son las 11:15 y hemos comenzado a las 8 de la mañana? Que tenemos a los mejores. Lo digo yo, ¿eh? Que no formo parte de los mejores, sino que tenemos a los mejores. Y entonces es un gustazo. Es un gustazo terminar con Nacho, que se ha quedado aquí a mi lado y está con unas ganas de intervenir.
Ya, Maten, podría hablar de este tema.
Bueno,
ya ha hablado en estos micrófonos.
Le tengo miedo ahora, porque si no, si Nacho se pone a hablar ahora de todo esto, es que no termino ni a las 12. Pero lo fundamental que resulta para una radio, para un programa líder, sobre todo los programas de mañana. Los programas de tarde, pues obviamente en cualquier emisora no se sabe, ¿no? Que los programas de mañana en España son los que de verdad tiran, ¿no? Tienen esa audiencia. Lo importante, lo vital que resulta que la gente que forma parte del programa sean primeros espadas. Primero, en cualquier cosa, ¿no? Porque es que ellos hacen el programa. O sea, si el periodista, humildemente, sabe de algo, sabe de su función, simplemente se rodea de los mejores y pone lo que tiene que poner para que esa persona se encuentre cómoda. Y surge. Es que surge el tema. A veces hasta el guión se rompe. Ignacio viene con un guión tan elaborado, tan trabajado, ¿no? Que es una maravilla. Pero hasta él se ve obligado a veces a salirse del guión porque... A salirse del guión momentáneamente, para luego volver, ¿no? Si usted encuentra a un profesional que se ciñe rigurosamente como un corsé a ese guión, está usted con un mal profesional. El buen profesional tiene que tener el guión, si lo trae, si lo elabora, y la sección de Nacho requiere ese guión, pero tiene que nadar en este guión y saber nadar fuera de ese guión para ser un buen comunicador. Porque es que no se puede estar encorsetado en ese guión, porque yo te voy a obligar a salir fuera. Porque si interactuamos, el periodista, si llega a interactuar de verdad con el colaborador, con la mano derecha en ese momento, le obliga a tener que nadar en otra agua. Decir, a ver, ¿qué me quieres preguntar? ¿O qué pregunta el oyente? Ya se tiene que ir de ahí, ¿no? Por eso tenemos a los mejores. Es como el señor Diego Calvo, que está aquí.
Que igual estoy equivocado, ¿eh? Pero creo de verdad que es importante, siempre, importante que
el a mí Estado... A mí medio me has convencido ya con esto de la...
Esto murió en la época de Aznar, cuando privatizaron todos los buques insignia. España tenía Iberia, tenía Repsol, tenía Endesa, tenía Telefónica.
¿Qué pasa, Diego?
A ver, sí, háblale. Ah. Solamente un minuto. No pasa nada.
Lo que pasa, Diego, es que las empresas públicas en este país, lo estábamos hablando con las administraciones.
Claro.
Eso al final era un gran nido, pues también de ineficacia, de ineficiencia, de...
Bueno, porque siempre están los peores ahí.
Claro.
Que lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Llegan y se colocan.
Entonces, bueno, por eso al final Europa dijo fuera empresa.
Bueno, lo dijo Aznar, más que Europa. Bueno, a los criterios de conferencia de Maastricht, pero bueno, nos obligaron
ahora
a...
Ahora con Pablete, si no hubiera dejado la vicepresidencia.
El equilibrio entre... tema de empresas públicas. A ver, las cajas de ahorro eran públicas.
Pero vamos a ver.
¿Y cómo acabaron?
Pero claro. No, ¿cómo se derivaron con esta mierda de democracia que hemos llevado con las autonomías?
Bueno, al final.
Porque la banca pública tenía su función y la hizo. Había crédito hipotecario, había crédito exterior, había crédito rural, crédito agrícola.
¿Pero en qué se convirtieron las cajas?
En una corrupción absoluta.
Total.
Pero en cuanto entra el político mediocre a gestionar. Claro. La empresa pública con criterio privado, eliminando solamente el último apartado de cualquier balance que son los beneficios, teniendo una gestión paralela a la privada, paralela no, idéntica, pero simplemente quitando la última casilla que se llama beneficio, es el modelo ideal de gestión pública.
Estamos fuera de tiempo, podemos más, de verdad.
Ese es un debate importante, púntalo. Gestión pública, gestión privada.
No, y hablar de las cajas, cajas.
De la historia de las cajas.
De las cajas, que al final son las que se rescatan.
Buah,
pero luego se confunde con el rescate de la banca.
Además, quiere decir que la caja de ahorro fuese conceptualmente una cosa buena. Derivada en manos de unos políticos corruptos que hicieron de ello un negocio. Pero el bien social existía y durante muchos años sirvieron para beneficiar a muchísimas
personas. Las
cajas,
por supuesto.
Las cajas de ahorro, muchísimas.
Pero cuidado, lo que ha dicho Nacho también es verdad. Que en este país se ha vendido la trola de que los 60.000 millones fueron para rescatar a la banca. Nada más lejos de la realidad.
De ahorro.
Fueron para rescatar a las cajas. Los bancos no necesitaron ser rescatados.
Y que los bancos se hicieran a precio de ganga con ese volumen de negocio.
O sea, chanchullo.
Para que después le caiga con 53 millones a Plus Ultra. No, los ponemos de los impuestos.
No me nombres más a Plus Ultra.
Es que me pone de los nervios.
A mí también me pone de los
nervios.
Yo
hubiese preferido darle un eurito a Lola Flores.
Ay, mi Lola. Bueno, Lola la que cantaba, no Lola la de la
fiscalía. La novia de Baltasar.
Ya lo nombré otra vez. Mañana volveremos a las 8. Al frente de todo ha estado José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara en la 95.6 de la FM, en genteradio.net. Recuerden a nuestros patrocinadores: Joyería Anton Rice, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería, Papelería Caletre, Santa Úrsula. Mañana más protagonistas, tantos que vamos a tener que hablar incluso, creo, con el alcalde de Arico. Ya saben ustedes, hay una campaña formidable del Ayuntamiento de Arico para que nosotros conozcamos las delicias gastronómicas, paisajísticas, culturales, patrimoniales de Arico. Pues hablaremos con el alcalde de Arico mañana, aquí, en esta radio, desde el norte de Tenerife. Hasta mañana, sean felices, chao.